¿Oye?
Sí, te sabe más.
Hay buena música aquí, ciertamente.
Está bien, entonces.
A ver, podemos cantar todos sin haber.
No. No.
No, 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 no,
es
buena idea, ¿eh?
No, pues,
ay,
okay.
Es una cosa, ya estoy casi, casi por
Uy, ¿qué horas fue allá, Manuel?
Allá son
6:23 de la mañana.
¿Te levantaste temprano?
Lo levantamos
sí,
temprano.
Sí, me levanté a las 5:45, precisamente por lo mismo. Es 6:23 de la mañana, hoy aquí es 12 de septiembre, es domingo.
Ah, qué bien.
¿Hoy sí se descansa por allá?
No.
¿No?
¿No? Últimamente, yo tengo cosas que hacer en la universidad como a las 12.
Ah, okay, okay.
Bueno, ya sí.
Ya estamos oyendo.
Parece que ya sí se está oyendo, ¿eh?
Bueno, ya.
De rebote este.
Falta un segundo porque todavía estoy por agarrar el canal del audio que estoy grabando, pero ya está. Sí se oye bastante bien. No se oye tan peor. Habrá que subir un poquito tal vez el nivel del audio, pero no de Manuel.
¿De cuál, de Manuel o?
Nosotros tenemos fotos de rebote.
¿Dónde sería eso?
Ahorita le estamos haciendo de. Sería en reproducción en el canal principal.
¿Reproducción, canal principal? ¿Qué tanto?
Poquito, casi nada, ¿eh?
¿Así?
A ver. ¿Te oye bien?
¿Te oye bien así? O voy a que esperar a que reproduzca el audio allá.
¿Así? No. No, qué padre.
Por
ya tengo ahora sí la grabación, ya puede empezar así.
Ahora sí, ya se va a empezar.
Va a empezar a las 4:24 de la tarde, 25 de la tarde.
Qué preciosidad, ¿eh?
¿Puntualidad mexicana?
Mira, sí.
Ahora sí, empezamos formalmente ya.
Iniciamos formalmente.
A ver,
bueno,
la cortinilla.
Producciones Anime Project y Radio
Pinguín. Presenta.
Presenta.
Ahora sí.
Presente, por favor, Miguel.
Bueno, muchachos, pues aquí estamos otra vez nuevamente para poder hacer un experimento. Este experimento, pues, es
Presenta primero a Manuel, que está
mañana.
Eso voy, espérame, ¿no?
Okay.
Soy nuevo en esto, me estoy concentrando. Bueno, pues. Bueno, pues aquí tenemos. Vamos a entrevistar a Manuel Medina. Conocido locutor de Mr. Comics en su momento en Guadalajara. ¿O todavía sigues transmitiendo, Manuel?
No, tengo desde que me vine el año pasado, tengo que no Mr. Comic, aunque el año pasado que regresé a México en septiembre, pues estuve yendo durante ese mes.
Fíjate, desde entonces me acuerdo que hacías un buen de cosas, ¿no?
De hecho,
aunque todavía no, bueno, aunque ya no hablo en Mr. Comic, de hecho todo por aquí sigo de cierta forma coordinando lo que es el proyecto y lo que es el estado.
Ah, okay. Bueno, entonces vamos a presentarnos por acá, de este lado de México. Pues me presento yo primero, soy Demos. Dizque parte del staff del Anime Project. A mi lado derecho tenemos a
Rubén Torres Muñoz, alias del Mostrenco, pues un individuo que tuvo que hacer la diáspora para acá, ya que en Tampico no hay trabajo, así de simple. Además no importa.
Bueno, yo soy Mauricio, siempre colado.
Lo que estás haciendo es recibiendo los mensajes en el Messenger.
Hoy estoy en el Messenger, así que no les voy a hacer caso a ustedes.
Estás recibiendo los mensajes
de nuestro bullying público que hay.
¿Cuánto público hay?
Okay. Bueno, en el Messenger hay una persona.
Bueno, y por otra parte, aquí a mis espaldas, en la parte técnica, preocupado, apurado, ajateado y mojado.
En la producción.
Santavito, al fondo.
El jefe panda.
¡Víctor!
Bueno, ahora sí, ¿qué les parece si empiezan a seguir un poquito el guión?
Ok, bueno, pues ya pasamos a la parte aburrida, que es seguir el guión, las instrucciones. Uh-huh. A ver, entonces, a ver, Manuel, danos tu nombre completo.
Manuel Medina González, sus órdenes.
Mucho gusto. ¿Y dónde naciste?
En Guadalajara, Jalisco, 3 de noviembre de
1978.
¿Ya cuántos
años
tienes? Entonces
tienes.
Tengo, a ver cuántos.
20, a ver, déjame ver. Oye, no puedo, no me alcanzan los dedos.
Bueno, a ver.
¿26?
No, 26.
Ya cumpliste 27 entonces, ¿no? No,
25. No,
tengo 25
años.
Cierto. Ya usé mis dedos para eso.
Okay. Y ahorita formalmente, ¿en qué te ocupas? ¿De qué la rolas?
Por Formalmente soy estudiante de maestría en Ciencias de Información Inteligente en el Instituto de Tecnología de Kyushu. ¿Mm? En pocas y las palabras estudio inteligencia artificial.
Oh. ¿Y Kyushu dónde queda? ¿En qué parte? Pues, para ser más específico, dentro de la parte de Japón, exactamente.
Kyushu es la isla que está más al sur de Japón, de las cuatro islas principales que lo componen.
Ah, entonces hace más calor por allá.
Sí, está más templado acá, pero lo que pasa es que en la ciudad donde yo vivo, que se llama Iruka, es un valle, entonces estoy rodeado de puras montañas y aquí el clima es extremo. En verano hace muchísimo calor, ajá, ajá, y en invierno hace mucho frío, nieva, pero en serio aquí.
Maravilloso. Interesante.
No creas.
ahorita, ¿qué tal? ¿Cómo está el clima?
Acabamos de entrar otoño, ahorita el clima está fresco, está agradable. Tengo la ventana abierta, está muy bonito el clima hoy.
Hermoso. Qué padre.
Mande, ¿qué hora es, por cierto, ahorita? Para repetir.
6:29 de la mañana del domingo 12 de septiembre.
Okay, para tomar una referencia a los que nos están escuchando, ahorita aquí son las 4:29 del sábado 11 de septiembre.
En México. Qué bonitas épocas en las que veíamos el mundial. ¿Te acuerdas?
No.
Ah, pues no viste el mundial en vivo tú. Había que desmañanarse, pero precioso, así, a ver qué razón. No, pues ya va a empezar el partido de México y toda la bola de babosos ahí nos plantamos enfrente de televisión. En fin, son 15 horas de... ¿cómo se llama?
14, cuando ustedes tienen hora de verano son 14.
Ah, ok.
Son 14 días.
Correcto. Dale pues.
Aquí no hay horario de verano en Japón.
Ah, interesante.
Ya decía yo. No, lo dicho, los inteligentes, los japoneses son más inteligentes que uno.
Bueno, más bien hay otros intereses por ahí, pero creo que no viene al caso platicarlo ahorita, ¿por qué, no? Bueno, Manuel, platícanos de tus intereses.
Mis intereses, pues aparte de que 25% me gusta mucho la computación, me gustan mucho los videojuegos, me gustan mucho los videojuegos, me gusta mucho leer, sobre todo una narrativa fantástica, me gusta mucho también ir al cine, me encanta ver películas, y obviamente pues me gusta, desde hace un buen rato ya me gusta lo que es la animación japonesa, el cómic japonés en general, aunque si le digo cómic japonés ahí a manga, la mayoría de otakus o la mayoría de fans de México casi me comería,
¿verdad? Pero que te valga gorro. No te pueden hacer nada.
A lo más un breve recordatorio por Messenger, pero pues, ahorita no estás viendo el Messenger, ¿sí?
No.
Nah. Pues tengo el Messenger abierto, pero tengo el Messenger abierto, pero bueno.
Pues está bien, a ver, déjame ver qué otra cosa más podemos preguntar.
Bueno, entonces, ¿cómo llegaste allá?
Sí.
A ver, ahorita que se venga acá Mauricio, para que se escucha mejor. A ver, Mau.
En el menú de este asunto es hacerte una entrevista y decir por primer lugar cómo llegaste a Japón.
Okay, el propósito.
¿A qué circunstancias te llevaron a Japón?
¿Fuiste de cómo se llama? De misionero.
No.
Venir de misionero y no es difícil, realmente no es difícil venirse de México.
Claro que no.
Como misionero.
No, sí, pero recuerdo que le pasó a los primeros misioneros que fueron por allá.
Bueno, mi interés por Japón se remonta, a los días cuando entré a la universidad, allá en la Universidad de Guadalajara, conocí a un amigo que había intentado venirse a estudiar para acá por medio de una beca, hacía ya varios años en aquel entonces. Para ese entonces yo tenía aproximadamente unos 6-7 meses de haber empezado a estudiar japonés. Me vino el interés, me platiqué con él y él me dijo que había intentado una vez venirse a Japón por medio de una beca. Entonces, en aquel entonces yo intenté, la beca que yo intenté en ese tiempo fue para venir a estudiar mi licenciatura a Japón. Pero lamentablemente en ese entonces hubo un traspapeleo, no me dieron la fecha de los exámenes de forma correcta. Entonces el día que yo hablé para preguntar la fecha de exámenes, me dijeron que ese día estaban haciendo los exámenes. Uy. Y que si quería participar en la beca, si quería poder participar en la beca, tenía que irme en ese momento a México en avión. y yo tampoco, porque no tengo, no se podría. Pues en eso, pues no tenía dinero, ni pues tampoco podía pagarme el avión. Pues, entonces, te imaginas, tenía yo 15, 16 años, 16, sí, tenía 16, casi 17 años aproximadamente. Pues me dolió muchísimo, ¿no? Y como la beca nada más se puede intentar una vez cada año, pues entonces dije, no, pues lo intento para el año que entra. Pero una vez pasado ese año, pues yo ya estaba en tercero, casi cuarto de la universidad, o sea, estaba más o menos en la mitad. Entonces me puse a evaluar si realmente valía la pena el hecho de perder lo que llevaba con tal de venirme para acá. Entonces, porque si venía para acá empezaba desde ceros. Y total, que decidí que mejor iba a terminar mi licenciatura allá en México, y una vez terminada mi licenciatura iba a aplicar por una beca en maestría. Me gradué de la universidad en el año 2000, me gradué como ingeniero en computación con especialidad en software y sistemas, y después de eso estuve trabajando durante, bueno, empecé a trabajar bien en forma de que estaba en el cuarto o quinto semestre de la universidad, y ya entré a trabajar ya de tiempo completo saliendo de la universidad, y estuve trabajando durante casi tres años en diferentes compañías. De hecho, una de ellas te tronó por lo del 11 de septiembre.
Ups,
que les entré en aquel entonces. Iba a aplicar para la beca en 2001 para venirme en 2002, pero no pude reunir los papeles en tiempo y no apliqué ese año, pero el siguiente año, en 2002, apliqué, y afortunadamente, siendo la primera vez que aplicaba en forma para la beca en maestría, pues fui seleccionado, ¿no? Y pues me vine para acá y estoy aquí en Japón desde el 2 de abril de 2003.
A ver.
Y la beca que tengo es para estudiar maestría en inteligencia artificial aquí en la universidad que ya mencioné, el Instituto de Tecnología de Kyushu. Y estoy aquí estudiando básicamente cualquier, con todo lo que se refiere a inteligencia artificial. Mi área principal es el procesamiento del lenguaje natural. Esto es hacer que la computadora entienda y reaccione al lenguaje que nos hablamos, o sea, simplemente como ahora estamos platicando tú y yo, puede ser que la computadora hable. Mi proyecto principal ahorita es, desde que llegué, es traductor japonés en español.
¿Ah? Está bien. Oye, por cierto, cuando llegaste a Japón, ¿qué te pareció? Así digamos, en la primera impresión, ¿cuál fue?
La primera vez que vine a Japón, fíjate, es un buen punto, porque ahora que, esta vez es la segunda vez que vengo a Japón. La primera vez que vine fue en 2002, vine por el espacio de 15 días, del 4 al 19 de septiembre de 2002. Y vine porque la Fundación Japón en México tiene, bueno, la Fundación Japón en general en todo el mundo, tiene un programa para premiar a los mejores estudiantes de japonés de cada país. De cada país toman cierto número de personas. En ese entonces, en 2002, fue nada más uno de México. Tienes que aplicar para, tienes que estar estudiando en alguna escuela de japonés. Un maestro tiene que recomendar, o los tienen que recomendar. Tienes que hacer un escrito en japonés de por qué quieres venir a Japón, y tienes que presentar algunos exámenes de japonés que no están tan fáciles ni tan difíciles. Están en un nivel más o menos. Si eres de los seleccionados, tienes que ir a presentarte a la Fundación Japón en México, allá en el DF, por la, ¿cómo se llama esta zona? Polanco. Y ahí te hacen una entrevista en japonés, a todas las personas que fueron seleccionadas esa entrevista en japonés, y ya es la persona que el número uno, pues, de la Fundación Japón en México, quien decide quién se viene a Japón. Cuando yo vine a Japón en 2002, bueno, pues fue gracias a que fui seleccionado, vine como representante de México, y la primera impresión que tuve de Japón es que no me la creía. O sea, imagínate, viajé de Guadalajara a México, al DF. Luego del DF hay un vuelo directo hacia Tokio que hace escala en Vancouver por una hora. Entonces yo llegué a Tokio, y de Tokio luego me tuve que pasar a Osaka en avión. Pues imagínate, no había dormido, con el cambio de horario estaba yo todo, me hice todo zombie. Y llegué y lo primero que vi fue que me estaban esperando con una pancarta. Y yo lo que quería era llegar a dormir, te juro que lo que quería era llegar y dormir. Yo llegué a las 10 de la noche, a las 10 de la noche del 1 de septiembre a Osaka, siendo que había partido a las 7 de la mañana del día anterior en Guadalajara. Entonces, pues yo vi y yo dije, no, pues soy yo, ¿no? Empezaron a platicar, a hablarme en japonés, pues respondí en japonés y pregunté que cuántos faltaban, porque fuimos 81 personas en aquel entonces. Y me dijeron que fui el último, yo fui el último en llegar. Así que no fue ni que el típico mexicano, pero no fue mi culpa, ¿no?
Sí, bueno, claro, estabas dentro del horario de lo que sería la cuestión del avión, ¿no?
Sí.
Pero,
pero no, es que tanto, no, pues vamos a hacer que sea el primero que se vaya para que sea el último en llegar.
Tal cual. Para que llegue a tiempo, el último, pero a tiempo.
No, hubo gente, por ejemplo, los representantes de Sudamérica, como de Argentina, de Chile, tuvieron que irse dos días antes, ¿no? Porque tuvieron que pasar una noche, por ejemplo, en Estados Unidos.
Sí, para hacer su transferencia, para poder tomar el avión que le llevaba a Vancouver y de ahí a Japón, ¿no?
Exacto. Pues tal que yo llegué y cuando me suben al taxi, el taxista me preguntó. En aquel entonces no entendí su pregunta, o sea, yo estaba todo más zombie que nada. Y yo estaba como que ya me quiero dormir, Entonces le dije que no entiendo, lo que quiero es llegar. Llegué, ya me recibió la gente muy bien, me dieron por ahí. Lo primero que me sorprendió de Japón en aquel entonces fue que lo que me dieron de cenar, yo pensé que era broma, o sea, realmente yo cuando me dieron la comida, bueno, la cena, yo pensé que era broma. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, antes que nada, cuando me bajé del taxi, pues yo decía, pues ¿cuánto puede ser el taxi, no? Porque era nada más cruzar un puente que, híjole, ¿cómo lo pongo en distancia para que me entiendan del DF? Porque del DF no conozco.
No,
de Guadalajara, vamos a poner de... a ver, Víctor va a conocer más o menos por qué rumbo estaba. Está mi casa, la casa de todos ustedes, allá en Guadalajara. Es más o menos de ahí a lo que es el centro de Guadalajara, un viaje de mi casa al centro de Guadalajara, que en tren ligero no te toma más de 10 minutos.
Ah, ok, un viaje de 10-15 minutos.
Aproximadamente un viaje de, ponle, de 10-12 minutos aproximadamente, hay que cruzar, porque el nuevo aeropuerto de Osaka,
Kansai Kukuo,
está en el mar, hay que cruzar un puente nada más, y el centro donde iba está junto al mar realmente. La llevada me costó, la llevada fue equivalente en pesos, 350 pesos.
Aquí es Estado de México.
¿Sí?
Sería aquí en México unos 10 kilómetros.
Unos 10 kilómetros.
Y a la delegación Iztapalacra.
7 kilómetros, algo así. No es mucho, pero sí pero pues sí es un
trancazo. ¿Un
trancazo? ¿De dónde está Víctor?
Ajá, ajá.
Tasqueño.
Sí.
Ajá.
Ándale, exactamente.
Vaya,
pues total, que después de la sorprendida del taxi.
Ahora
que me dieron mi comida, pues yo dije, no, ya me dijeron todo. Me dijeron, tienes que estar aquí en el salón principal mañana a las 9 de la mañana. Por lo pronto ya vete a dormir, de que descanses y aquí está tu cena, ¿no? Sí. Entonces abro, y es un plátano. Y es una especie de mini, de lo que hasta el momento yo cuando voy a las tiendas aquí en Japón, yo lo sigo llamando mini sándwiches. Imagínate una rebanada de pan bombo, pero cortada como poquito menos de la mitad, y hacer sándwiches con eso. Me dieron como tres sándwiches de eso, y los sándwiches, no digas de jamón, sándwiches de huevo con cebolla y no sé qué otra cosa, sándwiches de pepino, y sándwich de un pescado raro que todavía no sé cómo se llama.
O sea, que más bien parecía comida de policía.
Y se me olvida. Un huevo crudo.
La clara y la yema así, tal cual.
El huevo tal cual, toma, aquí está tu huevo, rómpelo y cómetelo como tú quieras.
Sé que Japón tiene tecnología, pero dime, ahí donde estabas, había un cocedor de huevos automático.
No, porque aquí es muy común comerse los huevos crudos.
Bueno, pues para la otra llevamos jerez y pues ahí improvisamos una polla, ¿no? Digo, para no
Por cierto, si nos está escuchando gente en España, saludos.
Ah, sí, saludos.
Y bueno, realmente ya una vez que llegué y al cuarto donde me habían asignado, cuando llegué y abrí la cortina, la cortina, y vi que, o sea, vi el panorama, fue entonces cuando me di cuenta de que realmente se estaba en Japón. O sea, fue cuando, hasta ese entonces ya tenía ni el avión, ni cuando llegué a Tokio, yo no pensaba nada, pero cuando llegué al cuarto, de ver que había, lo primero que busqué fue anime, obviamente. Y abrí la cortina, dije, realmente estoy en Japón. Fue ahí cuando me sorprendí, sobre todo me sorprendí porque ahí fue cuando me di cuenta, aquí se maneja al revés, fíjate, me subí en un taxi y no me he dado cuenta de que estaba, de que se maneja al revés que en México.
Sí, o sea, el conductor está del lado derecho, y también se conduce por el lado derecho. Perdón,
por el lado izquierdo.
Izquierdo, perdón, sí, izquierdo.
No, pues sí, sí que estaba dormido.
Bastante.
Entonces está
trabajando. Imagínate, son de Guadalajara al DF, pues ponen una hora, ¿no? Del DF a Vancouver son 5 horas y media.
Sí, ajá.
Te tienes que esperar una hora en Vancouver para subirte al mismo avión porque lo recargan con combustible y ya hay gente de Vancouver que va a Japón y que se sube. De Vancouver a Tokio son 11 horas.
Entonces te llevas ahí 18 horas, fácil, cuando llegas a Japón nada más.
Aproximadamente. Y después, de Tokio a Osaka es una hora aproximadamente.
19 horas, de puro viaje.
Ahí nomás.
Exacto.
O sea, no, sí has llegado bien molido.
Sentado.
Supongo que has de haber podido dormitar una que otra vez por ahí, pero pues no es lo mismo.
Yo soy malísimo para dormir en autobuses o en aviones o algo así. No, lo que sí me chuté fueron las películas. Te ponen en el transcurso de la Ciudad de México a Vancouver, te ponen 2 películas en el avión, en el avión de Japan Airlines. Y después de Vancouver a Tokio te ponen 3.
No, pues sí.
Pero bueno, ahí, lo curioso es que en las películas que pasan ahí, a veces encuentras unas cosas muy buenas, a veces te pueden poner el Señor de los Anillos, te puedes pasar tranquilamente el vuelo sin darte cuenta de que estás realmente en el aire, porque estás viendo una película muy buena, o te pueden pasar películas tan malas, como te puede ver una que se llama, creo que se llama Clockstoppers, o algo así, de un mono que su papá inventa un reloj que puede hacer que se mueva más rápido que en comparación con los demás, y pues todos los demás ven que desapareció, total, malísima la película.
Me tocó un
documental en japonés, solamente en puro japonés, que es un homenaje al creador del VHS. Y, o sea, la historia al principio está buena, ¿no? Porque dices, bueno, este señor que está común y corriente, ¿cómo creó el VHS? Pero después te empiezan a meter en su vida y que es cómo se iba, cómo estaba triste porque lo han cambiado de oficina de un lugar a otro en Japón, algo que es muy común, por cierto. Y cómo se la pasaba llorando y demás. Total que yo en ese día creo que me dormí, ese fue la única vez que me he dormido en un avión. Porque la película está malísima. Después todo, bueno, está bien, ¿no? Qué bueno que el señor inventó el VHS, mi respeto, etcétera, pero no tenían por qué hacerla tan larga, es como hora y media de estar viendo nomás la vida del señor.
¿Sas?
Vaya.
No, pues sin comentarios.
¿Por qué llegó este? ¿Sí dijo por qué llegó?
Sí,
dijo. Obviamente.
¿Qué le mandaron a visitar?
Pues sí. ¿A dónde te mandaron? ¿Qué lugar visitaste en esa ocasión?
En esa ocasión estuve quedando en Osaka, en el Centro de Operaciones Extranjeras, en el cual el día siguiente que llegué me di cuenta de que de toda la tecnología que había, se me cayó la baba, realmente. Pero después de ahí nos mandaron, obviamente teníamos clases en japonés por la mañana y por la tarde, era libre, ¿no? El primer día, pues así como que todos asustados, ¿no? Bueno, ya se acabó, eran las 3 de la tarde, y así que ya había conocido a 2 que 3 personas, ¿no? De gente de Siria, gente de Canadá, gente de Rusia, a mí me di cuenta que las rusas son muy bonitas.
Eso nomás con ver la tele. Nomás con ver un partido de Grand Slam de tenis, te puedes dar cuenta de eso.
Ándale, exactamente.
También el internet.
Hay
un portal de esposas rusas,
Hay que estar
más cerca. Ahorita ponemos el dato para los que estén.
A ver, un viajecito a Vladivostok, ahí nomás para ver si hay, cómo están las rusas.
Bueno, el caso es de que pues el primer día todos así como que ya son las 3 de la tarde, ya se acabó, ya no tenemos nada de clases, ¿qué podemos hacer? Entonces nos dice la gente, no, pues ahora ya se pueden ir a donde quieran, ya pásense lo que quieran, ¿no? O sea, tienen todo lo, nada más que si van a llegar después de las 12 de la noche, pues usen la entrada este, trasera, porque cerramos con llave en la entrada principal. O sea, que tengas libertad, ten la libertad. Si no quieres llegar hasta el día siguiente, no hay problema. O sea, tú tienes que presentarte en las clases. Si tienes que, si tú tienes una clase a las 8:50 de la mañana, tú tienes que estar a las 8:50 de la mañana, no importaba si hubieras dormido o no hubieras dormido ahí.
Ajá, ajá.
Entonces, bueno, pues la primera vez
que pusiera a cultural, este podcast, paréntesis, ¿no? Cultural, la vez que me invitó, paréntesis cultural, la vez que me invitó, que me quedé en casa de Manuel en Guadalajara, también me dijeron algo así de que podía llegar un poquito tarde, nada más que yo tuve que llamar porque no regresé, me quedé en la fiesta por el otro lado.
Estoy esperando, estuve esperando la llamada hasta que llegó como a las 12:30 de la mañana. La llamada, obviamente.
Llegué 8. ¡Salud!
Gracias.
Están hablando
muy mal de mí.
Okay. Pues la primera vez era visitar Osaka, ¿no? Osaka y San Miguel. Era conocer la Rotonda de la Fortuna, que hay, que no me acuerdo cómo se llama. Era conocer Dendin, aunque es la versión de Osaka de Akihabara. Muy, muy, muy padre, por cierto, ese lugar. Un montón de tiendas. Imagínate un lugar así como la zona del vestir en Guadalajara, o una calle donde haya muchos centros comerciales en el DF, que no lo ubico.
Pero en lujoso y en chino.
Como es de ropa de Guadalajara, o sea, el centro. Simplemente todas las calles del centro son.
El Palián.
Algo así, pero con puras tiendas de electrónica. Con puras tiendas de electrónica.
República de Salvador.
República de Salvador.
Total que, bueno, las primeras veces fue así, ¿no? Y después ya nos empezaron a mandar a viajes. En ese entonces conocí Hiroshima, conocí Kyoto, conocí Nara, conocí un poquito de Kobe y conocí Tokio.
Vaya, entonces tu primer viaje de 15 días.
Es mi viaje de 15 días, exactamente. O sea, no estuvimos, por ejemplo, en Hiroshima estuve nada más una noche. En Kyoto estuvimos también una noche nada más. No, en Kyoto estuvimos dos noches, perdón. En Kobe estuvimos nada más de pasadita. En Nara estuvimos también de pasadita. Fuimos a un templo de un megabudota. Y en Tokio estuvimos como tres noches aproximadamente. Tokio fue lo más. Donde estuvimos más tiempo.
Obviamente pues todo esto tiene un origen, ¿no? Básicamente lo que te abrió las puertas para poder aplicar y ser seleccionado pues fue el que tú aprendiste japonés, ¿no?
Así es.
En tu caso particular, ¿qué tan difícil te fue para ti? ¿O qué tan fácil? Porque hay personas que se les facilita mucho ciertos idiomas. Uh-huh.
Curiosamente, para ese entonces me empecé a dar cuenta. Fíjate, yo tenía, cuando empecé a estudiar japonés, empecé a estudiar por mi cuenta cuando tenía 15 años. El motivo de que llegué al japonés es, no, fuera de que mucha gente piensa o mucha gente me pregunta, que empecé a estudiar japonés por el anime, por el manga, no, esto es totalmente falso. Yo empecé a estudiar japonés porque la primera vez que hice trámites para entrar a la Universidad de Guadalajara no salen listas. Entonces me quedé 6 meses sin hacer nada. Y un amigo me dio, en aquel entonces, si ustedes han visto el manual de instrucciones de famoso Mario Paint para Super Nintendo, ahí vienen publicadas, bueno, vienen en una página vienen escritas la hiragana, lo que son los primeros alfabetos básicos del japonés y algunos signos japoneses ya más complicados. Entonces mi amigo le sacó una copia y me dijo, toma para que te entretengas. Ahora que no están haciendo nada, toma para que te entretengas. Ese fue mi principio de japonés. Yo vi las letras y me acordé que hacía mucho tiempo, o sea, en tanto hace mucho tiempo, había jugado un juego de Nintendo, de los Caballeros del Zodiaco, pero todo estaba en japonés, y a la hora de escribir los passwords, pues eran puras letras japonesas que en aquel entonces no entendía. Entonces para mí, identificar las letras era como poner, por ejemplo, bicicleta ponchada, señor con bastón, o dos palitos ajustados, o cosas así, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me di cuenta, esto es japonés. Entonces empecé a estudiarlo, empecé a aprender meses así de puro gusto. Y me empezó a gustar porque después de que yo empecé a estudiar, se vino el boom en México de la animación japonesa. Entra muchísimo material. Entonces, varios amigos, veía yo animación japonesa con varios amigos. Y aunque yo veía las caricaturas y veía los subtítulos, yo escuchaba y empezaba a entender palabras que había escuchado, aunque sabía qué significaban, por ejemplo, o todos, aunque aquí lo ocupan, pues no entendía nada de lo que decía la frase, pero empezaba a agarrar una que otra palabra.
O sea, te pasó entonces, como en los 13 guerreros. Así, como le
pasó. Ándale.
A ganso. A perro. Madre.
Ándale, sí, exactamente. Entonces, bueno, de ahí me empecé a interesar el idioma, pero en aquel entonces no había material para estudiarlo aquí en México. Había mucho material, bueno, aquí en México, allá en México.
Da igual.
No había mucho material para estudiarlo. Pues sabes que después de estar buscando, me encontré con un japonés que, bueno, no me encontré, mi papá es taxista allá en la ciudad de Guadalajara. Y una vez le tocó llevar a un japonés, ¿no? Como cliente. Que a mi papá se le ocurrió mencionar que yo estaba haciendo, que yo tenía muchas ganas de estudiar japonés. Entonces el japonés le dijo que quería conocerme. Ese japonés me ayudó muchísimo. Ese japonés estaba en aquel entonces becado para estudiar español en Guadalajara, pero realmente yo no le enseñé nada de español porque el español era muy bueno. Sí le enseñaba cosas de gramática, ¿no? Que me preguntaban en español, me preguntaban por qué si agua, por qué si este sustantivo agua es femenino, por qué se utiliza en el artículo él, porque no pones la, entonces tenía que explicarme yo el por qué tenías que usar él en lugar de la, pero cuando era plural sí tenías que poner las, ¿no? Cosas así, pero él me decía, tú dime qué quieres aprender. Entonces yo, por ejemplo, pensaba, yo quiero decir en japonés, quiero comer una hamburguesa, ¿cómo le hago? Y él me mostraba la gramática para hacer eso. Entonces me ponía un ejemplo y me decía, ponte a hacer frases, y tendría que quiero tomar agua, quiero ir a dormir, quiero ir a conocer esto, quiero conocer lo que... Y así, de esa forma, yo empezaba a entender un poquito más la gramática y entender el vocabulario. Después, otro japonés que conocí, me vendió muy barato un diccionario en japonés-español, que es el que todavía utilizo, de hecho, porque lo tengo todavía, está todo viejo, ya de hecho la parte está rota, pero aún así lo sigo utilizando.
Es el que se usa precisamente por Japón, ¿no? En Japón.
Sí, en aquel sí, es de Hakusuisha, en aquel entonces, bueno, me vendió en 150 pesos, cuando el diccionario realmente cuesta como 600, 700 pesos.
Sí,
ajá,
sí,
ajá.
Es
muy caro.
Bastante caro.
Bueno, porque te obliga a estudiar japonés.
Sí. Definitivamente. Y ya después, el anime me ayudó bastante, el anime y el manga me ayudó bastante a entender el idioma. Y pues así estuve durante aproximadamente cuatro años y medio, estudiando por mi cuenta, ¿no? Japonés. Pues yo me podía comunicar con japonés, aunque mi japonés no era del todo bueno, del todo avanzado. Yo tenía amigos que estudiaban en escuelas japonesas y yo sabía que podía ponerme a la par con mis amigos, aún sin estudiar, sin haber ido a esas escuelas. De hecho, platicaba con japoneses y pues sí, más o menos me llegaba a poder comunicar. Ajá. Pero ya después, cuando ya quise perfeccionar mi japonés, cuando dije, ya, o sea, quiero ver qué tanto sé, porque yo, en aquel entonces te voy a decir que yo pensaba que yo ya me las daba todas en japonés, ¿no? Que ya podía decir casi todo lo que viera y todo lo que leyera y demás, ¿no? Porque entonces empezaba a ser más rápido mi forma de hablar también en japonés. Yo decía, no, ya lo tuve el japonés, ¿no? Muy facilito, ya lo sé, ¿no? Me fui al Instituto de Intercambio México-Japonés en Guadalajara, con la recomendación de varios amigos, y me fui a hacer el examen de nivelación para ver en dónde estaba. Entonces, el examen de nivelación que me hicieron fue el examen nivel 3 de los 4 que existen de la... del examen de nivel de habilidad en el idioma japonés. Ya de paso, el nivel más bajo es el 4 y el mejor nivel es el 1, el más difícil. O sea, me hicieron el 3. Entonces yo en ese entonces, pues yo no había estudiado nada para ese examen y yo lo hice y pasé con 81. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Tú estás para avanzados, tú te vas a meter directo a avanzados. Entonces me metieron directo a avanzados. Y dijeron, tú, ¿por qué no haces el examen de nivelación ya en serio? O sea, ¿por qué no vas y lo presentas a la Ciudad de México? Entonces dije, bueno, ¿por qué no? O sea, tenía poco tiempo de haber entrado a japonés, ¿por qué no? Entonces yo iba para hacer el examen de nivel 3 y decía, nivel 2 lo paso fácil. Y dijeron, no, ponte a estudiar para nivel 2, tú estás para nivel 2, no para nivel 3. Bueno, pues así lo hice. Entonces cuando me hacen empiezo a practicar para el examen de nivel 2, obviamente ves exámenes de años anteriores, ¿no?
Ajá, sí.
Y a la hora de que lo veo, realmente no entendí nada. O sea, era muy poco lo que podía leer. O sea, de kanji de los signos japoneses, pues más o menos, ¿no? Pero ahora que pasamos a la lectura, era una lectura de una página completa, y era un artículo de un periódico. O sea, hasta ese entonces yo no había podido leer nunca un artículo de un periódico completo. tuvieron el símbolo del periódico. Entonces imagínate cuál fue mi impresión así de
Oye, fue la primera vez que viniste aquí a la Ciudad de México, ¿no?
Ah, sí, fue la primera vez que fue a la Ciudad de México.
Que te quedaste aquí con Víctor.
Bueno, no aquí.
Ah, sí, que te quedaste, bueno, cuando Víctor vivía todavía con sus papás.
Antes. No, la primera vez que fui fue para... La primera vez que fui al DF y conocí a Víctor fue para la Conque en 97, creo.
Bueno, vamos a un pequeño paréntesis. Un pequeño paréntesis.
Y tuve el honor de conocerlo.
Que platiques cómo fue que conociste a Víctor.
Ah, ¿cómo conocí a Víctor? Pues frecuentamos un lugar en internet, un BBS, ahí fue cuando yo escribía mucho en ese BBS, porque pues, obviamente que como yo había leído ya obras como Dragon Ball en manga completo, y en ese entonces Dragon Ball estaba apenas, el primer Dragon Ball estaba siendo transmitido por primera vez en México, o sea, porque entonces, ya lo pasan cada se acaba y lo repiten. Pues en aquel entonces yo escribía mucho, ¿no? Entonces de cierta forma empezamos a ver los posts que teníamos, y una vez creo que yo fue que escribí que íbamos y que me lanzaba al Arcón que 97, pero pues que no sabía qué onda, ¿no? Que no sabía cómo estaba la onda en el DF, que nunca me iba a sonar más. Y Víctor fue quien se ofreció a ir con nosotros y que nos quedáramos en su casa. En ese entonces fuimos un amigo y yo, fuimos juntos, y lo curioso es que, bueno, pues él me dice, ¿no? Te espero en la central y busca a una persona que tenga, una camiseta con Beldani, ¿no? Con Oh My God. Y pues llegamos a la estación de a la central del norte y yo buscaba pues alguien que tenga una camiseta de Beldani, ¿no? Y ya cuando de repente lo encontré, primero me encontré a Beldani, pero yo me imaginaba a Beldani así de diseño de personaje del anime, no del manga, ¿no? Ajá. Entonces ya lo vi, aparte la camiseta estaba como que medio decolorada, pues era medio difícil reconocerlo, pero a fin de cuentas lo conocí.
¡Qué horror! ¡Qué horror, Dios mío, qué horror!
Porque yo me acuerdo que la primera vez que te conocí fue que precisamente creo que viniste a hacer ese examen, el nivel 2 o el de nivel 1, ¿no te acuerdas, Víctor? Creo que fue el de nivel 1, más bien.
Okay.
Cuando hicimos
un
programa conjunto.
Ajá, exactamente.
¿En qué año fue? Nada más acuérdame en qué año.
98, ¿no?
¿98 o 99?
Sí, 99,
casi 99, ¿no?
Casi fue, de hecho ya es... Crías de la Covacha, entonces hace como 99, 2000 casi.
Sí, fue uno de los primeros programas de la Covacha que hicimos.
Que debe estar en la página.
Ajá, imagínate. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste estudiando japonés para tener un buen nivel y poder aplicar para la beca?
Fíjate que para poder aplicar para la beca no se necesita realmente japonés. Eso es algo que mucha gente no sabe. Para poder aplicar para esta beca no es necesario, no es requisito saber japonés. Es deseable que lo sepas, más no es un requisito obligatorio. Para poder tener el nivel que tuve, la primera vez que vine a Japón, bueno, pues fueron 4 años, por mi cuenta, aproximadamente año y medio en el instituto este, o sea que fueron 5 años y medio aproximadamente.
Vaya, y entre otras cosas, ¿qué te pedían para la beca? O sea, aparte de la licenciatura, ¿qué más te solicitaron para poder obtener tu beca?
Fíjate, y esto es algo muy bueno para la gente que está escuchando esto, es algo muy bueno porque mucha gente, yo sé que mucha gente quiere venir a estudiar para acá y quiere saber qué onda. Bueno, en el caso de la beca de para estudiar la maestría, te piden obviamente que estés titulado, no que hayas terminado, que estés titulado, que tengas tu título ya o que esté en proceso, que ya lo hayas tramitado y que esté en proceso de tramitación para el momento en que tú apliques a la beca. Necesitas eso. Necesitas una carta de recomendación de tu universidad, o sea, tu universidad te tiene que recomendar. Si estás trabajando, necesitas carta de recomendación de tu trabajo, de tu jefe inmediato, si se puede, el jefe supremo. Necesitas tu currículum, si has trabajado, necesitas obviamente tu currículum vitae. Necesitas también, ¿qué más?
Podría preguntarle si no había alguna restricción respecto a la edad.
No, de hecho, bueno, para venir a estudiar para acá, maestría, doctorado, para que el límite para aplicar la beca es 35 años.
Para licenciatura, ¿sí, no?
Para licenciatura el límite es 21 o 22, creo, el límite, ¿sí? Para poder aplicar la beca.
Sí,
no
me acuerdo.
Ups. Vaya, ya lo hicimos. Pues bien, ¿qué juegos ahorita están ahorita saliendo por allá por Japón que te llamen así?
¿Juegos?
Juegos, sí.
De videojuegos.
De videojuegos, obviamente. Ajá.
Ah, de videojuegos. Que me llame la atención, bueno, pues desde hace un buen rato, compré el Silent Hill 4, pues con todo lo que tengo que hacer en la universidad, no tengo chance de jugarlo, creo que tengo más de un mes con el juego en escala abierta. Juegos para consolas que me llama la atención, viene un RPG muy bueno que se llama Magna Carta, que no sabe, de hecho creo que salió el viernes pasado, sí salió aquí en la cosa anterior, Magna Carta. Viene, bueno, acaba de salir el 9 de septiembre pasado Resident Evil Online 2, sí. Acaba de salir también la nueva expansión de Final Fantasy 11 aquí, que no creo que no se llama realmente. Acaba de salir, bueno, va a salir también Metal Gear Solid 3, de hecho ya lo puedes preordenar, aquí en Japón ya lo puedes preordenar, te regalan un DVD, ahora preordenarlo. Viene Final Fantasy 12, para marzo, el año que también van a ser los juegos que más esperan aquí. Viene también, bueno, de los que pegan mucho aquí en Japón, que aunque a mí no me gusta, pero sé que son muy buenos, los del Winning Eleven.
Bueno, para referencia de los de México, pues es como el FIFA 2004, la Copa del Mundo.
Algo así.
Sí, está bastante bueno.
Bueno, pues, y de todos esos juegos, ¿cuál se te hace el más novedoso? Pregunta también el público.
Juegos más novedosos, bueno, de los que he jugado o los que están actualmente, fíjate que de los que más me interesan es la segunda parte de Senua's Saga. No sé qué se oyó, se oyó por ahí un 80-90%. Okay.
Perdón,
no sé qué se oyó, pero bueno. La segunda parte de Senua's Saga. La segunda parte de Senua's Saga está muy buena. De hecho, lo poco que he visto del juego está bastante bueno. Es lo que llama mucho la atención. De GameCube, el que está así de parte mamás. Es el Paper Mario RPG. Está buenísimo el juego. Y duró, ya ahorita ya no, pero duró mucho tiempo como primer lugar de ventas aquí con todas las consolas, el Paper Mario RPG.
Enfrente
del
mercado del rosaje, se escucha claro y entendible, ok.
Sí, viene.
Igual
bueno,
tenemos conexión.
¿Tenemos conexión?
Donde está la figurita del Skippy, a ver si no se está perdiendo, debe estar verde.
Yo sí lo sigo oyendo, pero de repente se mete y no sé quién esté hablando, no sé dónde se mete el audio ese.
Caray.
¿Cómo suena
más o menos?
Algo así como radio policiaco.
Se mete entonces la señal policiaca, entonces no te apures.
Están abajo.
De hecho, estoy viendo que hay unos fulanos allá afuera que están con un ariete, que están queriendo forzar el portón, pero no te apures, aquí nos encerramos y continuamos.
Estamos seguros, no peligro nuestra integridad. Y la transmisión también.
Y ya para tener videojuegos, pero de arcadias, ¿no? De consolas. Ahorita lo que está muy de moda en cuanto a retas en pelea es King of Fighters.
Para variar.
¿Cómo se llama este? King of Fighters New Wave. Y viene también lo que está todo el mundo esperando aquí es el de Capcom, Capcom's Fighting Jam y Neo Geo Battle Collection de SNK. Son dos de los que están esperando mucho por acá y que ahora que va a ser el Tokyo Game Show, son de los que hay que ver, son los que van a estar, pero para checarse.
¿Y para cuándo sería ese evento, el Tokyo Game Show?
Tokyo Game Show es 24, 25 y 26 de septiembre en el Makuhari Messe de Chiba, en la península de Japón. 24 de septiembre es exclusivo para la gente de prensa, para la gente de negocios, y el 25 y 26 de septiembre es abierto al público.
¿Tiene algún costo o es gratuito?
Sí. No, te cuesta el boleto de entrada por día. Si lo compras ahí en el lugar, te cuesta 1200 yenes, que es aproximadamente como 110 pesos. Si lo compras adelantado, te cuesta 1000 yenes, son como 900 y tantos pesos, 90 pesos aproximadamente.
No, pues no está tan mal.
Está bien, bastante. Entonces, ¿le vas a lanzar por allá? Eso
sí, pero pues. Sí, pero tener en cuenta de que para llegar a Tokio tienes que tomar un avión de hora y media.
¿No te
puedes ni
en tren?
Es igual de caro, es igual de caro si me voy, de hecho es más caro si me voy en Shinkansen que lo hace el tren bala que me voy en avión, sale más barato en avión que en tren bala.
Ah, progreso.
¿Qué tanto sería la diferencia en precio, más o menos, para darnos una idea?
Ahora que voy a ir, en clase super turística de aquí de Fukuoka, Japón, de Fukuoka, Tokio, es viaje redondo me salió en 36,600 yenes, sí. Son como 3,400 pesos aproximadamente el viaje redondo. Si me iba en Shinkansen, el viaje redondo me saliera un poco más de 42,000 yenes aproximadamente, como 4,300 pesos.
Como 500 pesos es la diferencia de uno a otro. Más o menos.
Más o menos, sí, ¿no? Más o menos.
¿Cómo dices que se llama el tren bala?
Shinkansen.
Ah, yo entendí otra cosa muy fea.
Pero, apoyamos un poquito al ya que estamos hablando acerca de videojuegos y todo eso más, porque aquí se presta muy bicho para una pregunta que teníamos en el guión. La pregunta es, ¿hay piratería en Japón?
Ay, pero en Japón, fíjate que el dato es curioso. En las ciudades grandes, llámese Osaka, llámese Tokio, sí hay, pero es muy difícil. Bueno, no es muy difícil ubicarla realmente, te voy a decir cómo está el rollo. Cuando vas a Akihabara o a Denden Town, al que te mencioné hace ratito, en Osaka o Akihabara en Tokio, pues obviamente ves un montón de tiendas, ¿no? Pero si te vas en la noche, vas a ver que fuera de las tiendas, bien cerradas, hay bicicletas y hay chavos ahí en su bicicleta normal, ¿no? Entonces cuando pasas, los chavos te hacen el ofrecimiento así, bajita la mano, de que si estás buscando algo en particular, algo que ellos te lo venden. Pero lo hacen así con muchísima cautela, porque si los cachan, aquí es bote seguro. O sea, aquí sí te meten a la cárcel, la policía de las leyes aquí no son tan condescendientes como allá, como en México. Pero por ejemplo, aquí donde estoy, que en el lugar donde digo que es Rancholandia, o en la ciudad de Fukuoka, no me ha tocado ver piratería para nada, de nada. Lo que se usa mucho es la reventa. Por ejemplo, yo voy y compro, hoy sale Final Fantasy XII, yo voy y me formo y lo compro, ¿no? Lo juego, lo acabo, y cuando lo acabo lo vendo, y ese juego se lo venden a otra persona pero más barato. Eso sí es muy común aquí, pero en cuanto a piratería sí hay, pero es rara y es muy castigado.
Bueno, eso me lleva a una pregunta. Entonces, ¿sí hay crimen en Japón?
No es seguro, claro. Claro que hay crimen en Japón, pero no. A comparación con México o algo,
es mejor en Irak.
Yo te puedo decir que Japón está considerado como uno de los países más seguros del mundo, y pues si realmente es cierto, no uno que lo vive, sabes que es cierto. Yo te puedo decir que en el área donde vivo se llama Chikuho, o sea, lo que es el área, no nada más la ciudad, sino varias ciudades que conforman este lugar, se llama Chikuho. Y Chikuho en Japón es un área que es famosa porque aquí viven muchos ex yakuza, los yakuza son los mafiosos japoneses.
Sí, sí, lo conocemos.
Pero es público, ¿no? Es
una aquí, a ver. Aquí te voy a decir que la gente considera que Chikuho no es un área segura en Japón, porque al año hay aproximadamente una o dos muertes.
Estorbolitos hay 70 al año.
Y en Cosma,
hay una a la semana.
Una al día en Iztapalapa.
Entonces, en términos generales, ¿es de lo peor ahí donde vives? Bajo ese punto de vista de que al año hay una o dos muertes.
Obviamente, pues aquí la diferencia con el crimen es que, bueno, es muy poco, no voy a decir es casi nulo porque sí hay, ¿no? Pero es muy poco esto en comparación con México o con cualquier otro país que le hagas. Pero el punto es que cuando hay crimen aquí, los crímenes son extremos, son demasiado extremos. Por ejemplo, voy a poner el caso de esto creo que fue el año pasado, esto sucedió en Tokio. Tokio es muy común por tener este tipo de incidentes. Ajá. Resulta que un señor le disparó a su señora, se le disparó, agarró la pistola y le disparó, no le alcanzó a dar, pues, pero le disparó, se enojó y le disparó, y también la hija le disparó y total. ¿Sabes por qué disparó? ¿Sabes cuál fue el motivo de la pelea?
¿Le sirvió
unos
videos crudos fríos?
No, pero es algo así de tan trivial.
No, pues no. Bueno, no, yo podía pensar que...
¿Lo despertó?
No, fíjate que la razón fue la siguiente. El señor estaba viendo un programa en televisión y la señora llegó y le cambió.
La tiré.
Entonces se lo merecía, entonces.
Sí.
acuérdate que aquí en México y en otros países el máximo símbolo de
dignidad
y de dignidad es el control remoto.
Sí, pero pues la señora quería ver no sé qué programa y el señor pues en un programa se enojó y total que agarró la pistola y le empezó a tirar a la señora.
Pero no le dio lástima.
No fue mortal, pero bueno, vaya.
No le dio, pero el señor está en la cárcel. También está.
Sí, es delante por el grado de tener el arma de fuego, ¿no?
Ese tipo de incidentes, o sea, también que hay en Tokio o en los alrededores de Tokio, hay veces en que hay secuestros, ¿no? En que se llevan a las chavitas de secundaria, sí. Y las chavitas de prepa, y voy a decir chavitas de prepa porque aunque soy medio extraño, yo soy como mexicano, cuando dices chavitas de prepa me vas a decir, ay, no manches, pero aquí realmente las de prepa son niñas, aquí la transición de una mujer para dejar de ser niña a entrar al mundo de los adultos es cuando se gradúa de la preparatoria. De hecho, hay personas que no dejan que sus hijas se pongan aretes o se le hagan los hoyitos de los oídos para ponerse aretes, ni dejan que se pinten el pelo hasta después que se gradúen de la prepa. De otra forma, de hecho, hay muchos papás de familia que no aceptan que sus hijas tengan novio hasta que hayan salido de la preparatoria.
O sea, la preparatoria es la libertad.
No, la preparatoria, salir de la preparatoria es la libertad. La preparatoria es la época donde los japoneses estudian más. Es donde realmente no tienen tiempo para nada. Un estudiante de preparatoria, tú ves que se levanta a las 5 o 6 de la mañana aproximadamente, se va a la escuela, termina su escuela alrededor de la 1 o 2 de la tarde, y se va de ahí a la escuela vespertina, a lo que en japonés se le llama yuku, que es no nada más
seminario
en la gente, en la gente de preparatoria, sino también los estudiantes de secundaria, incluso hay niños de primaria ya que están asistiendo a estas escuelas vespertinas.
Vaya.
Y más o menos, ¿qué promedio de edad tienen las personas que acaban la prepa?
Eso es un punto muy bueno, porque aquí es raro que una persona sea sea ascendida de grados, ¿no? Pues, tú puedes sacar la cuenta como es más o menos el mismo sistema en México. Tú puedes sacar que un niño entra a la primaria de 6 años y cursa 6 años la primaria, entonces sale de 12, de 13 se vuelve estudiante de secundaria hasta los 16. Entonces de 16, de 7 a 20, 21 años aproximadamente, esa es la edad de preparatoria. Entonces salen de eso a la universidad, entonces sacan la cuenta. Es más, no varía mucho realmente con el sistema que tenemos en México de la edad. Entonces, es que una persona que sale, se gradúa de prepa está alrededor de los 20 años.
Ajá, bueno, pues sí, más o menos, ¿no?
Imagínate, 20 años y
apenas salí de la prepa. Bueno, conozco gente que todavía está en la prepa y tiene 23, 24 años.
29, ay,
19 es más o menos la edad promedio en la que la gente entra a la universidad.
Está bien. Mire, pues no está tan peor, de veras.
Pero el estrés de los estudiantes se nota mucho, ¿no? Entonces.
Sí, bastante. Y de hecho, entrar a una universidad en Japón es muy difícil, por eso los estudiantes de preparatoria tienen que prepararse mucho para entrar a la universidad. Y de hecho, es tan crítico entrar a una universidad en Japón, que precisamente por eso de no entrar, por el simple hecho de no entrar, hay muchos suicidios en Japón en ese sentido.
Sí.
Los jóvenes se suicidan porque no pueden entrar a una universidad o no entran a la universidad que quieren. Pero, en contraste con México, aquí una vez que entras, a lo que un japonés entra a la universidad, es el relax total, porque la universidad es para jugar realmente, ya es para relajarse.
¿Es al revés aquí?
Al revés.
Sí, para jugar la preparatoria y a la universidad a recuperar los años de prepa.
Ah, qué bonita fue la época.
Bueno, eso sí, no eres Víctor.
No, es que sí. Bueno, pues te diré, ya en los últimos semestres, acá en la universidad, menos en mi carrera, ya como que sí, se la llevan un poquito más relajado. Bueno, claro, también soy un ingeniero industrial.
No, no, Chicotec.
No, pues con razón.
Sí. No, pero sí me consta que hay algunas carreras en las cuales sí departen la jefecita bien duro como diariamente contabilidad, eso sí que es un horror. ¿Qué o cuál otra? Mecatrónica, me dicen que también se las pasan muy difícil allá los muchachos. Sí. Pero hay varias que sí son, sí se les hicieron unas pelas bastante rudas. Pero pues, ingenieros industriales hasta los últimos semestres ya nos las vamos pasando un poco leve. Y ya los licenciados en comercio internacional y LAES, eso ya, desde que entraron también se las pasan así en la universidad, así como tú dices, relax, así se dedican a relacionarse unos con otros. Oye, vámonos a Valle, güey.
Sociología es de sobre relaciones sociales.
Ah, sí,
no
es sociología, es
ociología.
Ociología también.
Ociología.
A ver,
oye, tengo una pregunta. Los japoneses, ¿eh? ¿Qué concepto tienen del mexicano?
¿Verdad? A ver, ¿involucra lucha libre?
Bueno, para la imagen que tienen de los mexicanos, no, pero sí se conoce la lucha libre mexicana aquí en Japón y muy bien.
Y hay revistas especializadas, está en revista en lucha libre mexicana, ¿verdad?
Sí, lucha libre mexicana, sí. Pero la imagen que tiene el japonés de México, ahí te va. El japonés piensa que México es un lugar en donde solo hay desierto, donde hay cactus en cada esquina.
Ajá.
Donde todavía vestimos charra, porque para nosotros nos ponemos los sombreros diario. Ajá. Traemos las pistolas a un lado, tranquilo, de tener algo. Todavía andamos en caballo.
Ajá.
Y más o menos, haz de cuenta, imagínate lo que transmiten las películas de la época de oro del cine mexicano, como Pedro Infante o este tipo de cosas.
Esa
es la imagen.
Mira, para ir muy tan lejos, en el escritorio de Víctor hay un cactus.
Es un cactus, diríamos bonsai, pero cactus al fin y al cabo.
Ahí está.
Así como lo platicas, me acuerdo esa camisa que está saliendo últimamente, especialmente por las citas patrias por acá, de esa de ¡Viva México!
¡Canijos!
Sí, también nos imaginan con mostacho y todo.
Sí.
Barba,
exactamente, esa es la imagen que tiene el mexicano, que no hay nada, o sea, que se vienen a México, no hay nada, o sea, que van a ver en México si no hay nada, lo único que saben de México es, sombrerotes,
ajá,
tacos,
caballos,
y los tacos que conocen son tacos, bien americanizados,
me quiero morir,
tequila y Cancún.
Quiero conocer Cancún, fíjate. Yo también quiero conocer Cancún, la verdad.
Yo también, yo no lo conozco.
Yo creo que es una utopía eso de Cancún. No existe.
A lo mejor, sí, digo.
Pagan en dólares.
Pagan en dólares, es cierto.
Cobran en dólares.
Cobran.
O sea, te pagan en dólares y compras en pesos mexicanos, imagínate. O será al revés.
Entonces no hay un concepto del mexicano actual.
No es actual.
Es un estereotipo en lo que tiene entonces.
Exacto, es un estereotipo.
Exactamente como el que nosotros tendríamos, por ejemplo, con respecto a los españoles, ¿no? De que han de saber, todos saben tocar bien la guitarra,
tienen de abarrotes.
¿No es cierto, no?
Sí, claro. Entonces usan alpargatas y fuman puro.
Y les gusta la fiesta, les gustan los toros, ¿no? Y saben torear.
No, entonces sí está...
Es otro estereotipo.
Sí, ajá, está deplorable el aspecto de mexicano, entonces.
No, pues, están todavía... Pues, bueno, también te diré que la imagen del japonés acá todavía está un poco... Todavía creen que son chaparros, en general. Oye, por cierto, ¿sí son chaparros todavía?
No.
Sí, yo mido 1.73 y a mí me consideran alto.
Mira, exactamente lo que me pasó cuando llegué al DF.
Lo consideran alto.
Sí, me estás diciendo, oye, estás muy alto. ¿De dónde? ¿De dónde, maldita sea?
Entonces,
¿de dónde? A ver, ya, vamos, ya estamos debrayando.
Hay un guión,
sí es cierto. Yeah. Bueno,
supuestamente había un guión.
Había uno, bueno.
Pero pues ya lo estamos agarrando.
Ya nos agarramos a platicar. Oye, jálate la cerveza, mi chavo.
Estamos chupando tranquilos. Vamos a seguir dialogando.
Uh-huh, sí, correcto. Me imagino, ya hablamos de videojuegos. Ahora vamos a pasar al anime. Me imagino que no has de ver mucho anime en la televisión, pero sí has de procurar conseguirte una buena dotación de anime. ¿Es correcto eso?
Más o menos, fíjate que en cuanto a animación en la televisión, pues las únicas que sigo realmente así diligentemente es los lunes a las 7 de la noche, porque está, haga lo que haga, va a estar aquí en la casa, porque quiero ver, porque para ver Inuyasha y Detective Conan. Pero Inuyasha ya termina el pasado mañana, es el último capítulo. Entonces, pues voy a ver qué van a poner. Desde que Conan tiene años y sigue y sigue.
¿Y
qué
se llama? ¿Quién? ¿Así
que
160
o algo? Conejito de Nerdiash.
Como el conejito de Nerdiash y este. El conejito de Inuyasha, dije.
Pero, por ejemplo, hay series como Full Metal Alchemist o como ese tipo de series que. One Piece, por ejemplo, que están transmitiendo fin de semana, pero que muchas veces no tengo oportunidad de ver. O sea, que de hecho no les sigo mucho la pista porque no tengo el tiempo que quisiera, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, a mí me tocó que transmitieran DN Angel. Yo estuve aquí desde Japón, la pude haber visto completa, pero no tuve tiempo para verla. Por ejemplo, sé que Naruto es muy buena y sé ahora Naruto pasa los miércoles, empieza a las 7:27 de la noche los miércoles, pero tampoco he tenido tiempo de verlo. No he visto ni un capítulo de Naruto tampoco. Pero lo que sí es que contraté televisión satelital, tengo un canal que tiene aquí en su casa.
Gracias.
Y tengo canales, o sea, tengo un montón de canales. Y entre ellos tengo canales de anime, tengo Kids Station y tengo Anime Max por lo pronto. Y en Kids Station pues me han dado series como en Rama en japonés completa, me han dado Mason y Coco completa también, que me encantó la serie, me encantó esta de Mason y Coco. En Yawara, que me la vendría por fin completa, porque se me hizo ver Yawara completa en anime, en manga no hace mucho.
Oye, hablando de Yawara, ¿es cierto que hay una yudoka que es la mera mera, así, algo así como...
¡Claro! ¡Yawara-chan!
Que ganó la medalla de oro, supe. Y es la que va a poner en mi programa ahora.
Yawara-chan tiene un chorro de historia. Bueno, pues ya señora, porque ya se casó.
Ya se casó con un beisbolista.
Se casó con un beisbolista, exacto. En aquel entonces, bueno, antes de casada, su apellido era Tamura, se llamaba Tamura Ryoko. Ella empezó a estudiar judo desde pequeña. Uh-huh. Y lo que quería es ella salir en las olimpiadas. Ella participó por primera vez en unas olimpiadas en Barcelona.
Ganó
medalla de plata, exactamente. Y después en Atlanta volvió a salir y volvió a ganar medalla de plata. Entonces ella, a la hora de que la entrevistaron, ella decía que no estaba conforme con eso. Que ella, en cine, cuando llegó a cine, ella dijo, de menos tengo que tomar el oro. Así dijo, de menos tengo que tomar el oro. Y en cine ganó, en las Olimpiadas de cine ganó el oro. Ahora que salió en las Olimpiadas ahora en Grecia, volvió a ganar oro. Y volvió a ganar oro incluso con una lesión que tenía. Ya estaba al 70% de su capacidad. Entonces ella, como empezó desde muy pequeña, en el judo, desde muy pequeña fue muy buena, pues ya se, en aquel entonces todo no se le llamaba Yawara-chan, pero una vez en un torneo donde ella salió, en donde ella como tenía el pelo largo, su mamá le amarró el pelo y le hizo el peinado de Yawara, en aquel entonces Yawara haciendo una yuki con el peinado, desde entonces a ella se le quedó Yawara-chan. ¿Sí? Ayer salió de invitada en un programa, y tenemos de invitada, ahora que es caso ya no está Mura, es Tani Ryoko, pero vino a visitarnos Yawara-chan, y en todos lugares le llaman Yawara-chan.
Yawara-chan, es un listoncito rosa, ¿verdad?
Sí. No específicamente el listón, sino la forma en que se pone.
Sí, se pone rosa. Sí. Es que ya está la clausura de los la clausura de las olimpiadas. Estaba viendo así los grandes eventos así, y vi una yudoka así con ese peinado de así celebrando, así diciendo pues así con la gente, y mira, Yawara, ya dijo, todavía sigue. Y ganó. Mira, qué padre.
Es el tercer clon.
O sea, sí me dio mucho gusto porque leí un reportaje sobre ella en 1995 para las Olimpiadas de Atlanta, y sí me llamó mucho la atención eso de que estuvieran hablando, la estuvieran comparando con un anime, y que ella haya tomado su grito de, ahora sí que su nombre de guerra. Pero sí, está. Sí, y pero lo curioso es que nunca he visto Yawara. Espero que haya grabado, mi estimado.
Tengo todos los mangas si te interesa. Y los tengo en México.
Ok, escribe la traducción y me los mandas.
Fíjate que Yawara es un anime muy bueno. De hecho, no hay gente que no conozca a Yawara. O sea, aunque no lo haya visto completo, todo el mundo sabe quién es Yawara o por qué Yawara o algo así. Pero es un anime que yo veo muy difícil que llegue al extranjero porque...
Muy local.
Dibuja mucho lo que es la sociedad, lo que es la sociedad japonesa de los años 80, de los años, de los años, de los años, de finales de los 80, principios de los 90, personalmente. dibujó mucho que era ciudad, y es una ciudad que, aunque es, todavía se conserva mucho tradicionalismo en Japón, sí es en cierto punto se puede considerar sexista o machista la forma en que se desarrollan las cosas en Yaguara, pues, por lo tanto lo veo difícil, que llegue, pero no imposible.
Ah, mira.
Continuando con lo del anime, bueno, pues ahorita la que estoy viendo, la que estoy viendo en televisión cerrada, que es la única que tengo tiempo de ver, es Hikaru no Go, y luego que me pasan lunes a viernes en televisión cerrada, en televisión satelital, a las 10:30 de la noche lo pasa. También aventé Gundam Seed, que Gundam Seed está buenísima, y que dicho de paso, pues bueno, ya viene la continuación, se acaba Full Metal Alchemist el 2 de octubre, y si la siguiente semana, el 9 de octubre, comienza la continuación de Gundam Seed Destiny.
Oh,
Destiny.
¿Y el juego está bueno?
Sí, bastante buena.
Sí, por cierto, acá el público nos está preguntando si existe una serie llamada Iki Curse, algo así como sería La Fuerza del Hombre, y que es muy popular. ¿Qué tan cierto es esto?
No la conozco, sinceramente no la conozco. Si me proporcionan más o menos de qué año es, estaré más fácil.
No, pues nomás el público opinó eso.
De lo popular que es.
No, pues lo popularísimo que es, entonces, mi estimado, si nos estás escuchando. En fin, como quiera que sea. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra más serie dices? Gundam Seed, Inuyasha.
Gundam Seed, de las que he visto. Inuyasha también, que es de las que sigo. También, bueno, lo que es el anime, metiéndome un poquito ya más más en profundidad a lo que es el anime. Mucha gente ve anime allá en México y piensa que el anime, que por fuerza todo el mundo lo va a conocer aquí en Japón, ¿no? Entonces, por ejemplo, me preguntan por anime como Samurai Champloo, que es muy bueno, no voy a negar que no, Samurai Champloo es muy bueno, pero es anime que se transmite aquí en Japón a las 2:28 de la mañana. Entonces, si quieres ver anime así de calidad, anime como Yugo, El Negociador, como Samurai Champloo, como Samurai 7, que es la adaptación de anime de la obra de Akira Kurosawa, si quieres ver anime como Gaxophone en su tiempo, si quieres ver ahorita, por ejemplo, Sayuki Reload, o como Sokyu no Fasna, que es buenísimo, o cosas así, tienes que desvelarte, tienes que pasarte, o estar grabando tu video, o desvelarte y verlo. Kono Crusade, por ejemplo, es un anime que fue muy popular también en México, pero aquí era transmitido, aquí en Fukuoka era transmitido diferido. El horario original era 1:58 de la mañana en las universidades de Tokio, y aquí en Fukuoka lo transmitían a las 3:30 de la mañana, creo.
Y por cierto, el manga está saliendo en la New Type de América.
Ahora les digo, el manga ya tiene mucho, quiero que no me sé si ya tiene mucho más que salir la serie, el manga ya tiene mucho.
Okay. Oye, ¿por qué es la diferencia? O sea, mucha gente, pues, creo que también piensa que a todas horas, teniendo o produciendo tanto anime, pues entonces a todas horas debe estar transmitiendo anime, ¿no?
¿Otro estereotipo?
Sí, es otro estereotipo, fíjate. Si tienes televisión cerrada, tienes, por ejemplo, TV, tú puedes prender, por ejemplo, si yo prendo ahorita, que son las 7:30 de la mañana aquí, si yo prendo ahorita el Sky TV y me pongo a ver Kids Station, voy a ver anime. ¿Por qué? Porque es un canal exclusivo de anime, igual Animax, igual algún canal exclusivo de anime, igual vas a ver anime todo el día, ¿no? Okay. Pero en televisión abierta, no. En televisión abierta no vas a ver anime todo el día, y es algo que mucha gente todavía no comprende. Cuando yo vine por aquí, ya esta vez a Japón, yo tenía espacio de un mes aproximadamente aquí, y una persona, un conocido mío en Guadalajara, me dijo lo siguiente, algo que se me hizo muy tonto, por cierto, me dice: qué envidia es estar en Japón, imagínate poder estar viendo todo el día anime, o sea, como si yo hubiera venido a ver anime.
Oye,
no
es
una
telenovela,
es aquí el 2.
Sí, pues sí.
¿Sí?
Así, es que mira, cuando vinieron la gente de Sunrise acá a Zacatenco, dijeron que la industria está produciendo 100 animes por semana, o sea, ¿cómo decir?
No, y de hecho sí se producen, de hecho sí se producen, pero hay muchos que no salen en televisión, a veces que se producen especialmente
para ok, o sea, es que sí, imagínate, 100... ¿Cuántos canales hay ahorita en Japón de tele abierta?
depende de la zona en donde vivas, aquí en Fukuoka hay 7.
¿7? Ajá. No, pues no son tantos. Ajá.
O sea, en Okinawa, imagínate, en Okinawa son 5.
Ya decía yo, ¿no? ¿Y en Tokio cuántos son?
En Tokio son, creo que 2 o 3. En televisión abierta. Fíjate, acabo de prender la tele ahorita para ver qué hay. Estoy, por ejemplo, en el canal 2, en TVQ. Estos son una versión nueva de los Power Rangers. ¿Quién sabe qué será? Pero estoy viendo unos robots ahí pegándose con espadas, con unos robots así que salen chispitas. Ya te imaginabas.
Sí, lo clásico de los Power Rangers.
Lo mejor del Sentai. Niños, no confundir con el hentai. Es hentai.
Estoy viendo ahorita en el, le acabo de cambiar al canal 23, el que sigue, y estoy viendo que está por comenzar. Creo que esto es, creo que esto es María Samaga Miteiro.
Está
comenzando. Está comenzando el anime. Es un anime, es domingo, los domingos, fin de semana hay anime desde la mañana, bueno, hay anime desde la mañana. En el canal, en uno de los dos canales del gobierno donde no vas a encontrar un anuncio nunca en tu vida.
NHK,
exactamente. Aquí es un, este es un programa, este es un noticiero. Después en el canal 8 está, creo que es la final del Abierto de Estados Unidos de tenis. Uh-huh. Luego sigue el canal 10, que es Fujiterevi. En Fujiterevi está pasando, ahorita está un, es un noticiero ya también, no. En el canal 12, otro, NHK Educacional, está ahorita cursos de inglés. Aquí pasan cursos de todos, no de todos los idiomas, pero de muchísimos. Hay cursos de español, hay cursos de coreano, hay cursos de ruso, cursos de chino, ahorita están los de inglés. Está un cuate que es inglés, que habla muy bien japonés, está una japonesita muy bonita llamada Anzu Sayuri, que es
Ah, sí, sí, ya vi una grabación de ese programa, sí, por cierto. Sí. Cuando vinieron, cuando a la muchacha esa la mandaron acá, primero a Guadalajara, la mandaron a Tlaquepaque, después a Tequila, y finalmente a Teotihuacán. Es un gringo que se parece un poco a Daniel Bisogno, ¿verdad?
Ándale, exactamente. Sí.
Ahí está.
Sí, y ándale, fíjate que ahorita que lo mencionas, sí,
parece
bien.
Y habla muy bien japonés y todo
eso. Habla bastante japonés.
Y lo vaciado, ¿no? Que se equivocan, la chica al hablar en inglés y
le hemos usado que ahí, oye, así no se dice.
Sí. Y en el último canal del Tercero Abierto, en el 35, está ahorita un que es un documental sobre camping, sobre campismo.
Muy interesante. Bueno.
Y sí, ahora vamos a aprender el Skype Perfect TV. Ayer en la noche me aventé Dragon Ball Z aquí, pasan tres capítulos seguidos, ¿no? Creo que me aventé, están en la pelea contra Cell, así que pues me
aproveché. Oye, qué casualidad, también acá están pasando lo mismo en el 5.
A ver, ahorita en Animax estoy viendo, no sé qué tanto conozcan de anime para niños, estoy viendo Ampaman.
¿Ampaman? ¿El hombre fan? No, es el hombre Ampa.
Y si le cambio a Kids Station, ahorita estoy viendo un programa de conocimientos de anime, de conocimientos en general, de animación y demás. Bueno, se no lo he visto.
Una pregunta.
Otro de los canales interesantes es el Fox, pero ¿por qué interesante? Porque he visto una sola vez Los Simpsons en japonés y no lo recomiendo.
Por cierto, ¿qué tal? ¿Has visto el programa de Takeshi Kitano? ¿Qué tal está?
¿Cuál de todos?
El que tiene de presentación de personas, ese tipo de cosas.
¿El Night Show?
Ajá.
Lo que pasa es que, mira, Vito Takeshi sale en muchos programas. Por ejemplo, en los lunes hay un programa, cuando se acaba de decir Conan, a las 8, de 8 a 9 de la noche, tienen un programa que se llama Kaino Marumi, o sea, vista completa del mundo, y pasan cosas. Es un programa así como que de cosas, de videos chuscos, de cosas interesantes, así de que
pasan
accidentes, ¿sí? Pero ahí él es parte del staff, pero no es exactamente su programa. Ajá. Tiene también un programa, creo que es los más, que se llama Kunahas de Ba, que sí pasa, ahí es donde presenta cosas muy chuscas y hace bromas muy pesadas. Y hay otro donde ponen a muchos artistas japoneses en una especie de escuelita y les empiezan a hacer exámenes que hacen, son preguntas que se hacen normalmente a los estudiantes de secundaria y les pone todos en ridículo.
Oye, qué padre que hubiera un programa así aquí en México, ¿no? Así, imagínate.
Fíjate que ahí sí estoy un poquito en contra, porque aunque Takeshi es muy bueno, realmente sus programas son buenos, si te hacen reír, para una persona que recién viene de México, yo ya me acostumbré, pero una persona que recién viene de México, vas a encontrar que la televisión japonesa le falta mucho, no le falta mucho, me refiero a que para uno como mexicano no tiene mucho chiste. Uh-huh.
No tiene muy simplona.
Te voy a poner un ejemplo para que veas. No sé si ubiques quién es Shimatani Hitomi.
No.
Shimatani Hitomi es una artista de J-pop, es famosísima, y ahorita ella es la que interpreta el opening actual de Inuyasha, se llama Angelus. ella está muy bonita la chava. Ajá, claro. Bueno, en una de esas que tengas oportunidad, busca en Google Shimatani Hitomi y te van a salir un chorro de fotos de ella. Bueno, un programa a las 2 de la mañana aproximadamente, que vi hace 3-4 días, salió ella la invitada. Entonces, tenía que aventar un dado y depende de lo que saliera en el dado ya era lo que tenía que hacer. Entonces salió que tenía que hacer una confesión que nunca nadie le hubiera hecho, ¿no? O sea, algo oscuro en su pasado. Y dije, bueno, va a estar bueno, ¿no? Esta, que lo que dice esta mujer es lo siguiente: que una vez estaba, cuando ella era estudiante de secundaria, ella fue al baño y estaba una señora ya de edad avanzada ahí. Entonces la señora se metió al baño, pero dejó ella olvidada una bolsa así de papel. Entonces la señora salió y se le olvidó la bolsa. Entonces ella abrió la bolsa y en vez de llevársela, la abrió y vio que tenía un pan y se lo comió.
Qué gran pecado.
No, hombre.
Y los japoneses, y aplauden por eso. O sea, eso es a lo que voy. El sentido del humor, el sentido de la comedia, el sentido de lo que es la seriedad en televisión es muy diferente a lo que conocemos en México.
Entonces ya no la contratan.
Ya no la contratan y todo eso.
Oye, pero sí. Oye, pero lo que dijiste ahorita de este Takeshi Kitano sí me llamó la atención. O sea, él es presentador de un programa tipo Ay Caramba, y luego hace cosas así de concursos, así de No Manches. O sea,
y la película que hizo últimamente, dicen que es muy, de hecho ganó premios porque dicen que es muy buena.
Me lleva el demonio.
Es una película que él hace de samurái. Exacto. Satoichi. Ganó premios aquí en Japón.
No, hombre, está de pensarse eso que está diciendo. Es como si...
¿Es como Raúl Velasco?
No, como que decírtelo, es como si como si Ripstein hiciera No Manches o ¿cómo se llama? O fuera presentador de Ay Caramba, o de un director así de tanto nivel. Se debe ser por cuestiones de idiosincrasia, me imagino, eso de que no vean.
Y de hecho, cuando sale, por ejemplo, en ese tipo de programa tipo Ay Caramba, él siempre sale haciendo cosplay de algo diferente. Siempre sale haciendo algo.
Siente nervioso, ¿no? De su carita toda bien seria. No, hombre, sí, de plano. Pero el shock cultural cuando llegaste por primera vez a Japón, sí que ahora comprendo por qué fue tan grande el shock cultural que tuviste.
Fíjate que cuando la primera vez que vine no me dio shock cultural. Ahora que ya vine para vivir aquí, ya realmente sentí el shock. Sí es otro mundo.
Es pesado, ¿no? Es otro planeta prácticamente.
Es otro planeta. Es lo que yo les digo. Hay mucha gente que me comenta, muchas personas, de los que están escuchando, muchas personas que escuchan el programa donde yo hablo, mucha gente que me conoce me pregunta que, o me dice, ¿sabes qué? O sea, Japón ha de ser chidísimo para vivir y es el paraíso y demás. Bueno, o sea, Japón es como todo, hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero el punto es que si tú vienes de visita a Japón por 15 días, por un mes y te gusta, tú vas a ver Japón, pero de forma turística. Tú vas a ver Japón y lo vas a ver súper fregón, ¿no? Súper, súper buenísimo. No vas a ver ningún defecto. Uh-huh. Y no vas a sentir el shock cultural porque, pues, obviamente sabes que en algún momento vas a tener que regresar a tu casa con tu plazo. Pero ya cuando empiezas a vivir aquí, cuando empiezas a tener que interactuar con la sociedad y tener que empezar a hacer todas las cosas, empezar a vivir en pocas sencillas palabras, te das cuenta de que no, o sea, que te das cuenta de que todo es muy diferente, y es cuando ahí es cuando llega el shock cultural. O sea, el shock cultural te va a llegar, yo creo que después de que llegaste a Japón, como 2 o 3 meses desde que te estableciste, cuando te empieza a llegar el shock cultural, cuando empiezas a decir, ¡ay, Dios mío!
¡Oh, Dios! Es que mira, también me imagino que el shock cultural tiene que ver con el hecho de que ya todo funciona, y el hecho de que nosotros los mexicanos estamos diseñados para lo chueco, básicamente, debe ser bastante horrible.
Sí, de hecho sí, ¿no? O sea, se me hace muy curioso que la gente aquí para cruzarse la calle, que hay gente que no lo hace, pues, pero la mayoría de la gente que para cruzarse la calle tiene que irse hasta la esquina y tener el botón de semáforo peatonal, o esperar a que cambie el semáforo para poderse pasar. O sea, rara vez, sí se ven, pues, pero rara vez vas a ver que pasen personas así cruzándose cuando el semáforo está, los carros están verde. Y imagínate lo seguro que es Japón, que los niños se van a la primaria solos y regresan solos, y no te voy a ir caminando, en tren.
Interesante.
Pero ya se pierden.
Lo que comenta aquí dijo que, bueno, que no se puede aquí ir en pecero y peor aún se pierden.
O los pierden.
¿Sí?
Exacto.
Más bien los pierden.
No, más bien, ¿sabes qué?
Los reparten a todos los países.
O peor tantito, se van en las maquinitas.
Bueno, oye, aprovechando un poquito esto, hablando del shock cultural, y también ya que el público lo pregunta, dime, obviamente, bueno, pues tú ya tuviste tu interacción con con la sociedad japonesa. Ahora al revés, la sociedad japonesa, ¿cómo interactúa contigo? Específicamente, lo que preguntan aquí es que cuando una persona japonesa te conoce, empieza a hablar contigo, empieza a tratarte, ¿cuál es la impresión de ella respecto a qué nacionalidad te ubica de primera instancia?
¡Híjole! Esa es una buena
es turco.
Pregunta. Siempre que conozco a alguien, algún japonés, siempre me preguntan, ¿de dónde eres? Y yo les digo, ¿de dónde creen que soy? Entonces, el primer país donde me ponen es en Pakistán. Tú eres de Pakistán.
Te dije, eres turco.
Tú eres de Pakistán. No. ¿De Irán? No. Ajá. ¿De Bangladesh? No. ¿De la India? No. Me digo, le voy a dar una pista. No soy asiático. Ay, no eres asiático. Egipto. Bueno, no. No soy de África tampoco. Le voy a dar otra pista. Mi idioma nativo es español. De España.
No.
Otra pista. No soy de Europa. Australia. O sea, si te fijas lo que estoy diciendo, para el japonés, japonés común y corriente, el mundo es de Japón hacia la izquierda. Así decirlo. Desde ese punto de vista. O sea, América es lo último en lo que van a pensar. Eso es lo que voy. A ver, el continente americano, eso es lo último que regalo. Porque si tú dices en japonés, tú dices América, América es el Estados Unidos.
Ajá.
Entonces, no, y ahí es cuando empiezan a pensar, no eres ni asiático, no eres ni europeo, ni de Oceanía,
ni africano,
no eres ni africano.
No tienes acento brasileño.
Entonces, tu idioma nativo es español, ¿verdad? Entonces, eres de Brasil. Entonces, no sé. Le voy a dar una pista, ¿eres de Sudamérica? Le digo, no, no soy de Sudamérica, soy de Norteamérica. ¿Eres de Estados Unidos o de Canadá? No sé. Le digo, soy de México. Dice, México es Sudamérica. Todo el mundo te va a decir que México es Sudamérica.
Todo el mundo te va a decir que
México es Sudamérica.
También digo, España y Europa, los países también piensan lo mismo.
Estamos en el norte de Sudamérica.
No, discúlpame, somos norteamericanos también. Entonces lo que aprendimos en la primaria es... Sí. Está mal, nosotros somos norteamericanos también.
Somos nordecas en lugar de
sudamericanos. Siempre me ubican como asiático.
Como Asia Central, ¿no? Ándale.
Sí, exacto.
Mira, porque yo cuando estuve estudiando un poquito japonés, hubo un intercambio. Y también se me ocurrió hacer más o menos la misma pregunta. Resulta que la chica esta que vino de intercambio, yo le pregunté, oye, por mi apariencia, ¿de qué país me consideras? ¿No? Así sin que ya obviamente la conocí aquí en México, pero agarra y me dice, pues yo te consideraría que si no te conociera así, te viera de primera instancia, tú eres de Malasia. Cañones.
Angus.
Yeah. Así yo me quedé. Ups.
No, hombre.
Amor y paz, amor y paz.
Amor y paz. Oye, ¿y a qué país sería? Dirían que es el Víctor.
¿Quién sabe?
¿Pensarían que es un oso?
No, pero
es uno de descendiente de Genghis Khan o algo así, ¿no?
Pero lo ubicarían por ahí de Siria, de Indonesia quizás.
¿Hawái, no? ¿Hawái?
No, de Hawái no, porque la gente de Hawái tiene muchos rasgos japoneses.
Ah, ok.
Y es la piña.
Ah, ciertamente. Hombre. No, pues está bueno. A ver, ¿qué otro
problema? ¿Qué otra cosa te ha pasado respecto a...?
Sí. El guión.
¿Qué cosa te ha pasado respecto a esa primera vista que tiene la gente contigo, ¿no? ¿No te ha pasado otra cosa,
¿Eres mexicano? ¿Y se esconden o piensan que eres guerrillero?
No, al contrario, aparte de la imagen que ya te comenté, que tienen de los mexicanos, ajá, ajá, tienen, tienen o sea, ubican a los mexicanos por otra característica, que son muy, ¿cómo se dice? Muy alegres, le voy a traducir como dicen ellos, que son muy apasionados.
Ah, sí, ¿qué tiene de malo eso?
Así es, pero no, de ahí en fuera, pues no, o sea, muchos de... Bueno, aquí la gente, la gente que está relativamente muy, muy cerca de la universidad, de cierta forma y así, de muy, muy, muy poquito habla inglés. Bueno, digamos que medio tanto habla inglés, los japoneses, ¿no? Sí. Pero siendo esto Rancholandia, es muy, muy, muy difícil, si no es que imposible, que si no hablas japonés te puedas comunicar. Y peor tantito, que aquí se habla un dialecto especial de japonés. O sea que si no hablas japonés, no le vas a entender. Y si hablas japonés poquito nada más, tampoco le vas a entender, porque el dialecto aquí es un poco diferente.
Y eso varía también de región en región, ¿verdad?
Así es, los famosos dialectos que varían de región con región, exacto.
No, sí está canijo eso. No. O sea, tienes que aprender japonés y luego las variaciones de japonés.
Exacto, tú aprendes un japonés básico, ¿no? Y el japonés, eso después, a donde vayas, pues te van a entender, ¿no? Y te puedes comunicar sin problemas. Pero si vives en un lugar, pues obviamente poco a poco te va a entrar la influencia del dialecto y vas a terminar también hablando tú ese dialecto. Es lo que me está pasando ahorita.
Si
en japonés ya empieza a meter muchas cosas de dialecto y mucha gente que no está aquí en este área, aunque sea japonés, hay mucha gente que no entiende de qué estoy hablando.
Entonces, es bastante regionalista la cuestión también del acento en ese aspecto.
Del acento y del cambio de palabras, cambian las expresiones de los verbos, cambian algunas palabras también.
Nos preguntan que si por el hecho de ser gaijin puedes ligar más chicas japonesas que otros. El japonés normal.
Si eres listo y no te la pasas queriendo ligar, no te pasas así dándote la de Don Juan y de que yo soy gaijin y veme a mí, solo a mí. Si te quieres salir de la cabeza, sí, es muy fácil.
No, pues gracias por la información, muchacho. Déjale hablar a mi agente de iba a decir agente de viejas. No, agente de viejas.
Resérvame dos allá.
Eso se llama palabra.
Hay de todo, ¿no? Hay chicas que, por ejemplo, una de mis estudiantes japonés de español, tiene una hija de 18, 19 años que está preciosa, la niña está preciosísima, se te cae la baba al verla. Esa niña está estudiando, ahorita en Osaka, estudiando literatura, no sé qué ni antes.
Ajá.
Literatura. Pero ella dice que ella nunca va a andar con un extranjero. Ella quiere andar con curso japonés. Hay japoneses que solamente quieren andar con extranjeros.
Y hay otros.
Y las japonesas que han andado que han vivido en el extranjero, que fueron a estudiar durante un tiempo en el extranjero o que han andado ya con algún extranjero, son más centradas en el sentido de que tú les preguntas, te van a decir que ellas van a andar con quien sienta más a gusto, no importa si es japonés o extranjero. Pero tienen tendencias a preferir a extranjeros que japoneses, porque ya fueron tratadas ya fueron tratadas realmente como mujeres, o ya fueron consideradas. Mira, un ejemplo muy claro para que veas aquí cómo se emocionan las chavas es que ahorita en Japón, lo comenté en el programa, en Japón ahorita el boom aquí es Corea del Sur. O sea, aquí es un boom tremendo. Ahorita hay gente estudiando coreano a lo tonto, hay gente queriendo ir a Corea a lo tonto, hay japonesas que se quieren casar con coreanos. ¿A qué se debe este boom? Aquí hay una novela llamada Fuji no Sonata, o la Sonata de Invierno. Y el mono el mono principal, un tal Yon Sama, que ya le pusieron así Yon Sama aquí en japonés. Yo no sé dónde le ven lo bueno al tipo, pero bueno, este ídolo de chicas y grandes. O sea, hay veces a las señoras de 50 años ahí de desmayados en los aeropuertos, porque lo ven en persona y ¡ah! ¡Yon Sama! Igual las nenas, ¿no? Las
chicas. Bueno,
entonces, en las pláticas, esto lo sé porque una amiga japonesa me lo platicó, que sus amigas estaban platicando. y estaban comentando que en la novela esta, que digamos, estaban muy emocionadas porque el hombre iba caminando el hombre con una mujer, o sea, iban caminando y el hombre le ayuda a la mujer con la mochila, con la bolsa. Ajá. Y estaban súper emocionadísimas, estaban así de ¡ah! Así, no estoy exagerando. ¿Por qué? Porque los hombres japoneses nunca van a hacer eso en su vida.
Ya, no es más que la pura atención, los puros modales.
Exacto. Ten buenos modales con una japonesa y no trátala como una amiga, así como una persona común y corriente, todo ya, con eso.
Mira tú, mi mamá tenía razón.
Eso me lleva a una pregunta. ¿Sí? Siempre me ha llegado, no sé si hasta se vayan a ofender o algo así, pero siempre he llegado a la conclusión de que los japoneses no son medio naquitos. Con eso, por ejemplo, de las modas, de que ven algo y se apasionan y los demás lo siguen.
Como se utiliza el término naco en México, sí, podría decir que los jóvenes japoneses sí son así.
Date una vueltecita por Roppongi en Tokio y vas a ver que es que sí, la mera verdad, acá se vio una película que se llamó Lost in Tokyo.
Yo la vi.
Y sí, la opinión generalizada al respecto fue de que sí, estaba la gente muy... Allá en Japón, como que sí, si los viera Yukio Mishima, le volvería a suicidar, también la verdad.
Pero es que no has tomado en cuenta un punto. Lost in Translation es una película muy buena.
Es una visión americana.
Y eso es realmente cómo se va a sentir un extranjero aquí en Japón si no hablas japonés. Realmente así como se va a sentir, no vas a entender nada. O sea, que te estás así con cara de igual. El punto es que Lost in Translation te presenta el panorama de Japón, pero en Tokio. Y yo siempre que hablo de Japón, hablo de Tokio, es punto de aparte, porque Tokio es una ciudad demasiado internacionalizada, con muchísima influencia, sobre todo occidental. Entonces Tokio es muy diferente. Los jóvenes de Tokio no saben ni qué quieren, no saben ni cuál es su cultura realmente. Por eso existen gente como las Yamambas, gente como todas las corrientes que existen ahí de los chicos,
sí,
ahí
sí.
De los
barrios. Las gas, las ultramas, todas esas.
Sí. Entonces, sí. Es buena, pero te presenta un panorama solamente de Tokio, no de una, por ejemplo, Lost in Translation hubiera estado también muy buena si el extranjero tuviera que venir a una ciudad como esta, donde es campo realmente, donde la gente es muy amable, pero ahora sí que ahí sí piérdete completamente, o sea, no hay forma de que alguien, es muy raro que te vayas a encontrar a alguien que hable inglés por aquí.
O mejor si hubiera sido de Hokkaido y en invierno.
Eso hubiera sido una película así de sobrevivencia, así. ¿Cómo se llamó la película donde que hizo Kurosawa en Siberia? La naturaleza, ¿no?
No me acuerdo
cómo se llama. Sí, hubo una. Que hasta ganó el Oscar a la mejor película extranjera por esa. Pero sí, más o menos sería la película.
Y ahorita que comentas de Lost in Translation, déjame comentarte que el día que yo la fui a ver, yo era el único extranjero en la sala. Había como 6 personas nada más. Era de un cine comercial, porque también he dicho que no valen a poner cines comerciales, en fin de cuentas ese cine se la aventó. Yo era el único extranjero, entonces yo era el único que me moría de la risa, o sea, porque aún cuando hablo japonés, yo era el único que me moría de la risa. ¿Por qué? Porque sale, sobre todo, hay un programa, en un programa, sí, que todavía está al aire, que se llama Matthew's Best Hits, que es el programa en donde sale Bill Murray invitado, donde está un japonés con un traje así, medio con rayas, medio con colores trapalados, está pintado de güero.
Sí,
ese tipo lo podrías comparar así.
Es una
de Ramones en versión light, exacto.
Ajá.
Entonces imagínate, ese cuate sí se las gasta con los invitados, ¿no? Que habla y demás. Entonces, los japoneses, pues, obviamente veían las cosas y pues todo entendían, ¿no? Entonces yo me empezaba a reír porque veía la cara que ponía Bill Murray a la hora de que estaban hablando en japonés y que no entendía nada. Yo me burlaba, ¿no? Porque sé lo que se siente. Pero para los japoneses eso no es gracioso. ¿Por qué? Porque ellos entendían todo. O sea, ellos todo lo que entendían, todo lo entendían. Incluso, por ejemplo, la escena donde le mandan a la señora esta,
ah,
señora,
la,
y que
la,
dice, read my stocking o algo así.
No, le dice, lárgame. Acá lo tradujeron como lárgame. O sea, en lugar de decir, read me, dice, lick me o algo así. Britney.
No, lo que pasa, fíjate, es algo muy curioso. O sea, la japonesa lo que quería decir era rip my stick, o sea, rómpeme las medias, perdón, ahí me equivoqué. Eso es lo que Bill Murray quería entender que la japonesa le estaba diciendo.
Ahora, es que lo que dijo, lo que se entendía que decía la japonesa era rip me, y lo que decía, lo quería decir era rip me.
No, lo que decía japonés, lo que quería decir una japonesa es lick me, o sea, ella decía lick de labios. Ella lo que quería decir era lámeme, bésame las medias. Pero como lick, la L y la R aquí no tienen diferencia, ella decía lick me. Entonces, la verdad es que un estadounidense, oye, rip me, oye, rip como verbo, rompeme. O sea, lo que entendiera eso. Entonces yo me burlaba porque entendía la posición de los, entendía lo que la japonesa quería decir y entendía lo que Murray que estaba entendiendo, pero los japoneses decían, es que no sé de dónde, no sé por qué es gracioso. Es un buen punto, porque la película de los entrenadores aquí pasó sin pena ni gloria.
No, pero ¿qué tal fue la de, cómo se llama esa película? Pearl Harbor.
¿Quién sabe? No tengo idea.
No, me dijeron por ahí que fue bastante exitoso, lo cual era de esperarse, ya que durante casi toda la película los japoneses están sentando a los gringos.
Pero hubo dos versiones, la americana y la japonesa.
Digamos que la japonesa
le quitaron los insultos a los japoneses.
Donde le quitaron los insultos a los japoneses, y me imagino, y creo que no hubo final. Ahí se quedaron la mitad de la película. No, acá me hacía un chiste al respecto de que durante el estreno de la película de Pearl Harbor, varios japoneses disfrazados de oficiales kamikazes estrellaron contra la pantalla. Era un chiste. Pero bueno, sí. Así que, en términos generales, dirías que para el término, ¿cómo se llama? La opinión que se tiene de la gente de Tokio, los jóvenes especialmente, son una bola de nacos.
Sí, son una bola de nacos, pero son gente que son nuevos chavos que no han definido cuál es su cultura realmente. Si van a adoptar una cultura extranjera, pues que la adopten completa, ¿no? Si van a adoptar su cultura, que es muy rica, su cultura es muy rica, que la adopten completa, ¿no? Pero que no hagan mezcladas, ¿sí? Porque los jóvenes japoneses por eso son odiados por los adultos japoneses, sobre todo la gente de Tokio, porque la gente de Tokio, los jóvenes, están haciendo que muchas de las tradiciones de Japón se pierden poco a poco.
Uh-huh. Oye, pero las mezclas en sí, per se, no son malas.
Per se no son malas, pero los japoneses así como que la gente de Tokio, mejor dicho, empieza a negar su origen, empieza a querer a querer rebelarse, a querer ser más abierto, más open mind, ¿no?
Anda. No, pues sí. Y digamos, la gente que, los chavos sobre todo, que no están en Tokio, más o menos, ¿qué visión tienen de la vida?
Todo depende de, depende de la personalidad de cada uno, ¿no? Podría decírtelo como que es gente que, no nada más los japoneses, es gente que para bien o para mal, porque tiene sus puntos buenos y puntos malos, es gente muy sistematizada. Mm. El hecho es de que ellos siguen un sistema y ya saben que el sistema funciona, y por lo tanto, para hacerlo funcionar, ellos tienen que también ponerle su parte. Entonces, si tú pones a un japonés a hacer un trabajo, por muy denigrante que tú lo puedas considerar, el japonés lo va a hacer con todo gusto y lo va a hacer bien, porque sabe que su trabajo es parte de una gran estructura y que haciendo bien las cosas, esa estructura va a seguir funcionando.
Y pues obviamente pues se va a ganar el reconocimiento por, aunque sea la cualquier cosa,
se reditúa.
Y por lo tanto, pues oye, si digamos sacarle punta a los lápices me hace que funcione esta empresa de diseño y me pagan aparte y todavía me lo reconocen, oye, pues te voy a seguir sacando todavía punta a los lápices hasta poder innovar el procedimiento.
Exactamente, o sea, por ejemplo, si platiqué yo con una persona, con uno de mis amigos del laboratorio, él es originario de la prefectura de Kumamoto, él ya se va a trabajar a Nagano, ya tiene su trabajo asegurado, en la Epson, él le pregunté, ¿y cuál es tu visión de la vida que quieres hacer? No, pues por lo pronto voy a trabajar y pues ya veremos, depende de mi trabajo ya veremos qué sucede. O sea, nada más, si tienes algún sueño, dice, no, simplemente voy a trabajar, ganar dinero, voy a estar viviendo así poco a poco, ¿no? Bueno, pues voy a tu onda, ¿no? O sea, cada quien, ¿no? Pero ¿cuál es tu, quieres quedarte en ese trabajo? Dice, pues no sé, pero pues obviamente tengo que ascender en el trabajo, y pues si tengo algún buen puesto, pues no tengo por qué salirme, ¿no?
Bueno, a cierto punto tiene cierta lógica, sí, ¿no? Pero vaya, el punto es que respecto a otras visiones de otro mundo, pues como que les falta ambición en cierto punto, ¿no?
Exacto. Les falta mucha ambición a los humanos. Aparte de que aquí la estructura, o no la estructura, el sistema de las empresas es así como que... aquí ahí es cuando realmente entra lo que es la cortesía y entran los rangos, que tú sabes que tú te puedes llevar bien de cotorreo con uno de tus jefes sin problema, ¿no? Siempre respetando la autoridad, pero acá es así como que marca tu raya y cuidadito con hablarle un lenguaje que no sea además formal en japonés a tu jefe, porque todo cuesta el trabajo.
El famoso Keigo, ¿no? Vaya, por ejemplo, si digamos que Mauricio acá es mi jefe. Entonces yo tengo digo, jefecito, por favor, mire, hágame caso, y él no, vete de aquí, yo te decido, vete,
exacto,
casualmente ha sido a Platón.
Exacto.
Y es muy marcado esa parte, ¿no? De hecho, es lo que de alguna forma ayuda a que, como decías tú, que el sistema funcione, ¿no?
Exacto.
Rangos de estructura.
Exacto, igual la sociedad, ¿no? Igual aquí lo que ya pude ver y vivir hasta cierto punto es que la ciudad japonesa es machista por excelencia, y aunque puedo decir que México es
machista,
más machista que Japón, en Japón lo que se acentúa más es que lo que acentúa más el machismo es que la mujer lo acepta, o sea, lo mejor es parte de la estructura de su país. Entonces es muy raro ver, o sea, igual que en México, aunque México ya se está dejando ese estereotipo también, pero aquí es muy raro ver que una mujer estudie una carrera en foro, una carrera como ingeniería, como arquitectura, ¿no? Así aquí las mujeres son tienen carreras como economía del hogar, como literatura, como diseñadora, bueno, como ese tipo de cosas, ¿no? Y las mujeres aceptan que su posición es débil, es servir al marido, aunque, o sea, son listas las mujeres, o sea, son listas porque saben que van a obtener lo que ellas quieren, pero saben que tienen que seguir las reglas, saben que tienen que ser sumisas ante su esposo si quieren conseguir algo. Y si no, saben que el esposo se les va o que les empieza a jugar chueco, y ya saben que tienen que ponerse las pilas para recuperar al esposo.
Uy, entonces ellas estudian por MMC mientras me caso.
Yo creo que el 90% de las japonesas sí.
Igualmente también, inclusive cuando están trabajando, pues también es eso, ¿no? Ellas trabajan mientras se casan, tengo entendido.
Hay gente también que trabaja después de casada, pero son trabajos sí de para más que nada son trabajos para como pasatiempos, como para perder el tiempo, porque el marido se pasa un trabajo ya en forma, un marido que ya tenga una persona, un hombre que ya tenga tiempo en una empresa, pues si va a ser un hombre ocupado que se llegue a su casa a las 8 de la mañana, a las 9 de la noche, ¿no? Ajá. Entonces en ese entonces pues la esposa tiene mucho tiempo libre y lo que hace es que se dedica a trabajar a veces.
Vaya. Mira, lo que pasa es que yo me enteré de un caso, bueno, y no sé si qué tan general sea ahora. Es por ejemplo, existe una pareja que trabaja en la misma empresa y de repente deciden casarse. Entonces me dicen que en ese momento en que inclusive anuncian que con bombo y platillo que ya se van a casar, pues cambian las relaciones, al futuro esposo lo ascienden, y creo que hasta le obviamente viene un incremento fuerte de salarial. Y a la esposa, y a la futura esposa, por el contrario, dicen, bueno, pues como a tu esposo le va ya le vamos a dar un incremento fuerte, pues tú, sabes que pues voy pensando, pues en atender tu casa, y es más, hasta le bajan el sueldo, ¿no? No sé si todavía siga eso, pero...
Sí, de hecho, una empresa, si tú estás en una empresa y ya no sabes que te vas a casar, eso es algo muy bueno, realmente es algo muy bueno.
Maravilloso, ciertamente.
Te incrementa bastante, porque aquí la familia es algo que, aunque las familias no son muy unidas, se promueve mucho la unión familiar, ¿no? Entonces, cuando alguien anuncia que se va a casar, pues es un paso importante en la vida. Es una nueva familia que va a cooperar para que el Japón del futuro siga funcionando tal cual o mejor como está funcionando ahorita. Por lo tanto, tienes que, tú como jefe o como dueño de la empresa, tienes que apoyar a eso.
Ese estilo de hacer negocios, y veas la cantidad de éxitos que le ha producido a las empresas japonesas en Norteamérica.
en cuanto a demandas, por acoso sexual, por discriminación, etcétera, etcétera.
No, aquí el acoso sexual está pesado, aquí lo
no, sí,
por lo mismo de machismo. Aquí
te pueden considerar una muchacha te puede acusar de acoso sexual si le preguntas, es una pregunta que para ella sea vergonzosa. Incluso según me comentan los japoneses, si tú le preguntas a una japonesa que se le ve bonito el pelo, como te lo cortaste, te lo pintaste, luego sí te pueden considerar como sexual harassment.
Órale, okay. Entonces, le hablé de mi gente que ya no quiero hacer mi viaje.
Sí, tienes que ser muy, obviamente, o sea, no es el caso de todas las chicas, pues, pero tienes que ser muy, vamos, ni aun siendo muy cortés, pues puedes salvar, depende mucho de la educación que tenga la chava, ¿no? Ya. Yo una vez, la que es la encargada de los estudiantes extranjeros en mi universidad, es una chava que tiene 31 años, 32 años, no está casada, está bonita la chava. Yo me llevo mucho con ella en el sentido de decirle eso, ¿no? Que estás bonita, que cuando vamos a salir tú y yo, y cosas así. Pero, ella sabe que es broma, pues una vez no me acuerdo qué le dije, y le dije, pues es que tú me estás rechazando, le digo, te estoy imitando en buena onda, y que no sé qué, y le digo, se tiene muy bien el pelo, además estás bonita, sabes que me gustas, ¿no? Me dice, ten cuidado con eso, porque conmigo no hay problema, pero con ese tipo de cosas te pueden demandar por acoso sexual. Y yo,
curiosamente mi abogado en este momento está ahorita mandando a su hijo a la Universidad de Tokio y
ya está haciendo una piscina,
sí. Una techada.
Ahora entiendo la demanda, ¿no? Que me llegó, ¿no? Porque me demandaron por haberle dicho a una persona, ¿a qué hora sales al pan?
Ah. No, sí, está bien, correcto.
Oye, más chiste.
Está bien. No, okay. Sabemos que el futuro de este Miguel no
es la comedia.
No es la comedia.
Y me disculpo.
Sí. Y, ok, vamos a recuperar
el buen humor.
Bueno, pues, el seguimiento que se le da a lo que es anime en los medios. Anime, digamos, lo que venía siendo el fandom acá de México, digamos, videojuegos, anime, manga y cine. ¿Cómo se le trata allá en los medios?
Hay una diferencia muy marcada entre la forma de llevar la ficción de animación mediante de cómics y de cine en general aquí en Japón, a muy diferente a lo que es allá en América, voy a decir en el continente americano, ¿no? Porque también están en estudios como el inglés, que también te lo pueden comentar. Ajá. El hecho es que los japoneses no son tan, vamos, sí hay fanáticos, hay como todos fanáticos, ¿no? Pero vamos, la afición no se vive tan profundamente como allá. Te voy a poner un ejemplo muy claro. En enero pasado tuve la oportunidad de asistir a Anime Expo Tokio. Ahí en Anime Expo Tokio, yo había asistido a Anime Expo en Estados Unidos y se ganan, ¿cómo se pone? ¿No? Se pone buenísimo el ambiente. Sin embargo, pues en Anime Expo Tokio, muchos de los extranjeros que vinieron porque pensaban que el ambiente se iba a poner igual, se decepcionaron. Porque el ambiente no fue el mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar, hicieron una invitación de mucha gente conocida para el público japonés, pero para el americano, así como que, pues, esto quién es, o esta quién es, ¿no?
Sí.
Aparte, la vendimia fue muy poca, o sea, la vendimia realmente fue cosa de nada, fue un paseito. ¿Por qué? Porque estás en Japón, o sea, si quieres comprar manga, sales de donde estaba, del centro de convenciones, sales a la media cuadra, estaba la Furujón, donde venden los libros usados, ahí compras los mangas en yenes.
No, vas a mandar así.
Estás en Japón, entonces muchos de los chavos se decepcionaron de Anime Expo Tokio, porque no fue el mismo ambiente. De hecho, el cosplay, o sea, tú deberías haber visto el concurso de cosplay, estaba... estaba lleno, pues realmente estaba lleno el salón, pero es un salón pequeño, un salón que no dista mucho de lo que nos ofrece el señor Jorge Hidalgo allá en las comunidades de Guadalajara. Imagínate más o menos así el salón, en cuanto a gente sentada, no me refiero a todo el público que ve, a la gente que está sentada, el número de sillas, haz de cuenta que sí estaba el nada más las sillas estaban estaban llenas, no había gente parada viendo el concurso de disfraces, lo cual es algo que la gente extranjera se decepcionó o se emocionó porque dicen, bueno, pues es que no es lo mismo. Si en Animexpo, en Estados Unidos, llenamos el teatro de la ciudad para ver el concurso de disfraces, ¿por qué aquí la gente lo hace? Sencillamente porque la acción es muy, muy diferente. Mucho, muy diferente. Y hay, si tú ves animación, pues no de entrada no eres considerado como niño, ¿no? Pero también depende de qué anime veas. Si, por ejemplo, si tú vienes a Japón y te dices que te gusta Pokémon, ya eres otaku. O sea, ya eres otaku. Y aquí ser otaku es algo que no es muy bueno. O sea, no es buenísimo que te digan otaku.
Oye,
ya estás tildado.
Oye, por cierto, ¿ya conociste de algún otaku japonés genuino?
Déjame ver.
Esa es una pregunta de un escucha. Debo de aclarar primero.
No he conocido a un fan así super metidísimo. No he visto. No he conocido.
Okay. O sea, no son tan comunes como uno originalmente creía.
En esta parte de Japón no. Obviamente sí los hay, pues, pero no me ha tocado.
O se mantienen ocultos. O se mantienen ocultos por la fama.
Eso también es otro punto, porque como te comenté, aquí el hecho de decir que el hecho de que sepan que eres otaku o que te considere la gente como otaku no es bueno, o sea, no es nada bueno. Obviamente sí los hay, pues, pero no, como tú
ahora me explico.
Si tú vas a una tienda de videojuegos, te vas al área de videojuegos de computadora, te vas a encontrar con que hay muchísimos juegos que son de ese tipo, juegos así como que medio eróticos, ¿no? Que
tienes el juego
que
de una sola mano, le llamas.
Que tienes que invitar a salir a las chavas y que tienes que portar, tienes que hacer que la chava se sienta bien para que al final de la cita pues puedas tener sexo con ella, ¿no?
Claro.
Sí, y obviamente tienen su mercado.
Sí.
O sea, tú no puedes decir que no tienen su mercado realmente, pero, o sea, de ahí afuera a que tú ves a esa persona decir, oye, es que esto, y fíjate que este juego, esto, esto y el otro, no lo van a comentar nunca. Nunca lo van a comentar. Si tú vienes y te gusta Pokémon, o sea, entonces te van a decir que eres un otaku, pero en serio, porque Pokémon es un anime exclusivo para niños. Es muy diferente que digas, a mí me gusta Megamisama, o a mí me gusta Yugo el negociador, a que digas, a mí me gusta Pokémon, a mí me gusta Digimon.
Sácatelas.
No,
ahora me explico por qué mi tío Enrique Nakashima me dejó de hablar.
Si tú vas a la tienda, por ejemplo, ahí en la ciudad de Fukuoka hay un centro comercial muy grande llamado Canon City, y dentro de ahí hay un Pokémon Training Center. Se llama la tienda Pokémon Training Center. Y tú vas a ver mocosos por todos lados, o sea, niños por todos lados. Vas a ver mercancía de Pokémon hasta lo que no te puedes imaginar.
Hay calculadoras,
condones. Tazas, posiblemente sí haya, posiblemente sí haya.
Está bien. No sabes cuánta alegría me produce. Son amarillos y producen corriente eléctrica, además.
Ahí están buenos. Se van a ir a comprar. Pero el caso es que tú vas y vas a encontrar puros niños, entonces tú vas y compras, obviamente no te van a decir nada, pero sí te van a ver raro, ¿no? O sea,
son para los niños.
Además, son para niños los condones de Pikachu, ¿no? Oye, ahorita se están
escuchando. Me mandó
mi hijo. Sí, te van a decir, ajá. Sí, claro. O sea, están hablando de la cobertura que hubo en el Anime Expo. O sea, la raza básicamente se decepcionó un poco de que no hubiera vendimia.
Que no hubiera vendimia ni ambiente, como ambiente. Lo conocemos en aquel lado del charco.
Pero aquí con Víctor nos ha platicado que pues estuvieron en el Anime Expo del 2002 o 2003. El de América.
Yo estuve en Anime Expo 2001 primero, y cuando Víctor fue conmigo, cuando nos contamos con Víctor allá, fue en 2002.
Bueno, entonces, bajo esa perspectiva, pues, platícanos tú, o sea, ¿qué onda, sí fue apoteótica esa diferencia o
bastante apoteótica? La diferencia comienza a notarse si tú comparas las convenciones de Estados Unidos con las convenciones de México. Critico tanto a Jorge Hidalgo, porque critico tanto a Quimera, porque critico tanto a Moller, o a las convenciones que hay en México en general, ¿no?
Porque hay organización.
Víctor también tenía, antes de ir a Anime Expo, Víctor era hasta cierto punto escéptico, ¿no? Porque Víctor no entendió, no podía creer, no sabía cuál era la por qué yo decía que era una diferencia tan grande. Y Víctor, yo creo que parte de lo que lo motivó a ir a Anime Expo 2002 es porque él quería darse cuenta realmente si lo que yo decía era real o si yo estaba exagerando. Ahora, que Víctor te diga cuál fue su impresión. Yo recuerdo cuando, no recuerdo el comentario que me dijo Víctor después de la ceremonia de apertura de Anime Expo 2002. Él me comentó: no manches, que esto está enorme. O sea, Víctor dice: está enorme esto. O sea, ahí no puedes ir a todos los eventos, están todos los eventos buenísimos. ¿Qué vamos a hacer?
No, perdimos un poquito de conexión.
¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó?
¿Nos oyes?
Sí, lo hablo perfectamente.
Ok, parece que entonces perdimos la conexión nosotros, parece.
Así que nada, pregúntale que si siguió diciendo algo después de lo que dijo de... O sea, que si seguía algo de que iba a platicar.
¿Qué?
No entendí la pregunta.
Pues, si cortó, no sabemos que si se cortó o si ahí terminó, porque no
entendí. Ah, ok, que si ibas a continuar en tu comentario o
pues ahí, no sé hasta dónde, mejor dime hasta dónde escucharon.
Hasta lo de la cantidad que íbamos a hacer ese día,
¿verdad? Lo que iba a pasar en ese día, que digamos después de la inauguración del evento.
Ah, sí, no comenté nada más, ahí fue donde terminó ese comentario. Entonces, yo ya conocía lo que era Anime Expo, entonces yo era natural, ¿no? Que también fue un amigo conmigo también, fue Víctor también, aparte de Víctor fue otro amigo.
Ah.
Y pues yo veía que su expresión, ¿no? Que realmente sí se dan cuenta de que el Anime Expo era enorme, 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 y que los eventos sí estaban de calidad, o sea, no era una conferencia en la que invitan a Panchito o a Juanita que se encontraron ahí en la convención y que digan, ¿sabes qué? ¿Por qué no te subes a hablar de esto y el otro? Cosa que lamentablemente es muy común que hagan, que programa conferencias de que los conocedores de anime y demás, y de repente te dicen, y te digo por qué, porque a mí me tocó estar en una, yo llegué a la Comic Plan y de repente me dicen, oye, ¿quieres estar en una
mesa redonda?
Conferencia. Ajá. En una conferencia ahorita a las 3 de la tarde. Ah, sí, pues, obviamente sí, pero ¿de qué se va a tratar? Ay, tú, ahí la vamos llevando, ¿no?
Espérate.
Buenas conferencias, ¿no?
¿Sí te comentaron cómo estuvo la TNT de este año? ¿La última que hubo?
No.
El evento principal era una conferencia de una muchacha que afirmaba ser la próxima Morning Musume.
Bueno, hasta sí, exactamente.
¿Cuántos años tenía?
18.
No, es demasiado.
Demasiado grande, sí. Obviamente no se presentó la muchacha, pero sí nos hizo así levantar las cejas como lo solía hacer esta María Félix, y así, venga, achis. Achis.
No, pero está muy vieja. Para entrar
sí, ya está muy vieja, ya está bien.
En el caso de que fuera posible entrar, o sea, que hiciera todo por entrar a Morning Musume, tendría que tener 11 o 12 años cuando mucho.
Oye, de veras, hablando de eso, yo tengo curiosidad. Ahorita actualmente las chicas de Morning Musume, ¿qué edad tienen? O sea, la más grande, ¿qué edad tiene? Y la más chica...
De las que todavía están dentro de Morning Musume, deben de tener menos de 18 años. Después, creo que cuando cumplen los 18 o los 20, no estoy muy seguro, ya salen de Morning Musume. Es que Morning Musume es considerado como un grupo en donde las chicas empiezan su carrera, están así como una escuela. Entonces, cuando las chicas ya cumplen cierta edad, es cuando salen y empiezan su carrera como solistas.
Algo así como Menudo, pero con muchachas, ¿no?
Como yo sí, pero aquí se les da muchísimo apoyo a las Morning Musume.
Sí, he visto un buen de video, de promoción. Navegando aquí por allá en la red, pues llegué a una página en español.
Que andaría buscando.
En español, y hablando del proyecto Hello, ¿no? Que abarca todas estas ondas. Pero lo que me sacó de onda es que fácil de 10, pues unas 5 ya andaban rondando los 19, 20 años.
Sí, pero ya están próximas a salir.
A lo mejor es que luego viendo programas especiales, pues me saca de onda porque pues parecen chavitas de adolescentes,
15,
pubertas, y te quedas muy, órale, oye, pues ya está próxima a 20 años, pero todavía se sigue portando como escolapia.
Sí.
A mí sí me sacó de onda cañón, ¿eh?
Precisamente por la diferencia que te digo que hay entre
no fue en la TNT, fue en la Mole, sí es cierto. Fue en la Mole el asunto este. Sí es cierto, dije... Ahora sí que fue lapsus mensus mío.
Pero bueno,
okay. Sí, pero sí, como decías, ¿no? Que pues obviamente es por ese cambio de lo que sería la que la mayoría de edad se da después de la preparatoria, ¿no?
Así es.
Ese, de hecho, marca un cambio, pero abrupto, porque pues de un día para otro comportarte ya como una persona adulta, pues está canijo, ¿no?
No, sí, poco a poco te tienes que adaptar, pero por ejemplo, no es raro que tú veas, por ejemplo, a las chavas de prepa y que las veas por así como muy niñas, se las pasas jugando así tipo jueguitos de manos, de que se te aplaudo y que haces esto.
Caricaturas.
No, las ves jugando como niñas y eso, o sea, lo primero es que yo lo vi, pues yo me quedé de que, ay, no manches, ya están grandes para hacer eso, pero no, que es normal, o sea, están grandes, no, nada más para mi punto de vista, porque para toda la gente lo ven muy normal.
Ah,
o sea,
sería un infantiloide,
sí. O sea, hay muchachas, digamos, 30 años que usan calcetas de Hello Kitty todavía.
Ah, eso ya es muy raro. Eso es extremo.
Ah, ok.
Hay de 30 años que usan calcetas de Hello Kitty, es un otaku por favor, y
no
es un...
No tiene vida social.
Vale. Gracias por la aclaración.
Ya es que quitaré tu catálogo esa.
Ok, está bien. Adiós, calcetas de Hello Kitty. Bueno, ¿qué va? Continúa. ¿Qué dice el guión?
Sí, ¿cuál no es respetado el guión?
Bueno, pues lo tenemos que respetar porque ya se nos fue todo. Ya de todo. Ah, caray.
Es un claxo, sigan
con. Ah, ok, correcto.
De
Braille.
La tuya. La tuya.
Por cierto, ya los policías ya se fueron. Bueno, estamos diciendo, pues bien, estabas comentando acerca de la Anime Expo antes de que te interrumpiéramos groseramente. Estabas diciendo de que...
Muy diferente en Japón,
muy diferente en Estados Unidos y muy diferente en México.
Así es.
Ok, pues dices que no hay la animación que, digamos, animación en el sentido de que de colorido que hay en Estados Unidos al que hay en Japón y ya no digamos en México.
Exacto.
Pues bien, ¿qué otra cosa más podrías decir de que haya de diferencia entre las convenciones gringas, mexicanas y japonesas?
Fíjate que, aparte de la forma como se llevan es diferente, pero vamos, eso no es así una diferencia tan grande. El hecho de que si, por ejemplo, a ti te hablan de que van a presentar, o si tú ves en una exposición de Estados Unidos que van a hablar de anime clásico, de repente te comienzan a hablar de Evangelion, o te comienzan a hablar de Ranma, o te comienzan a hablar de Sailor Moon, te comienzan a hablar de ese tipo de animes, y pues, o sea, tú escuchas eso en Estados Unidos, dices, bueno, van a hablar de esto, está bien, ¿no? Pero si tú escuchas que en una convención de Japón que van a hablar de anime clásico, o sea, en la vida vas a escuchar que van a hablar de esos animes, obviamente. Esa es la diferencia, porque mucha gente cree que, o muchos de los aficionados creen que ahí en México cree que Evangelion es conocido, es medio mundialmente conocido, que sí es muy conocido en Japón, obviamente. Pero no es un anime clásico, no es un anime que la gente
de todavía no.
Pero pero una pregunta, por ejemplo, si animes clásicos, todo el mundo te va a mencionar aquí Doraemon, que tiene 25 años y sigue al aire desde las 7 de la noche.
¿Cayón Shin-chan?
No, Shin-chan no es.
Que por cierto ya está siendo transmitido aquí en México, cosa que ignoraba.
Sí, está siendo transmitido, sí, en Canal 5 lo están pasando, ¿no?
Sí.
Esta señora, me llegó un concepto así que con lo que estás diciendo de animación y este tipo de cosas, que se me hace que los japoneses la animación solamente la toman por el momento en que está, la ven,
así es,
ya se olvidan,
así
porque ya
la ven, sí, es que así es, o sea, la ven, es muy,
es como las novelas aquí,
que bueno, causa furor en su momento y ya, obviamente los que se convierten en clásicos son repetidos muchas veces, por ejemplo, Dragon Ball es una obra que se convierte en clásica, y que pues, obviamente tú en los canales de televisión de paga, pues sí la vas a encontrar, ¿no? Sí la vas a encontrar, obviamente, pero pues, Evangelion no es algo que vayas a encontrar muy seguido, o por ejemplo, Venia Cuadrada, o por ejemplo, algo que me gustó mucho era Shoujo Kakumei Utena, es algo que vayas a encontrar en la tele, así que digas, ay, es que es un anime buenísimo, parte aguas y demás, no, eso es por la opinión de los fans, y ya, pero tú vienes y dices eso, no, pues no la, tú pregúntale a un japonés, oye, ¿conoces Utena? No, pues ¿qué es eso? ¿Conoces Evangelion? No, pues ¿qué es eso?
¿Qué
¿Conoces
Rurouni Kenshin?
He escuchado de eso, pero no sé qué sea. Ustedes dicen, pero diles Doraemon, híjole, te van a decir.
¡Ah! ¡No veía! Sí.
No sabía que se incluso. Diles Doraemon, diles Chimaru Kuchan, diles Sasae-san, Mazinger Z,
Star Blazers. ¿Cómo se llama Star Blazers allá?
Tienes Gundam y Gundam, oye, que brinca la gente. Gundam, Gundam es de las series que se llaman Yamato, que aún la serie nueva de este serie con Seed Destiny la gente va a seguir brincando. Probablemente la gente se ubica más con los primeros Gundam, los primeros
69 y todo. Yamato,
exacto.
Oye,
diles obras de las clásicas de Leiji Matsumoto, diles de Astro Boy, diles de la princesa Caballero, eso, obviamente esos son los clásicos.
Esos son los clásicos, claro. Sí, la gente todavía se acuerda de Rurouni Kenshin allá.
Sí. No, de hecho hay mucha gente que ni siquiera lo conoce.
Puta. Valiendo.
Macros.
Valiendo.
Los que se acuerdan son, por ejemplo, este chavo que se comentó de Kumamoto se acuerda porque lo pasaron cuando él estaba en la primaria. ¿Sabe quién es? ¿Sabe quién es? El otro día, hace tiempo fuimos a ver Spider-Man 2 y él venía, entonces les dije que quieren escuchar, tengo música de variada, ¿no? En japonés, en inglés, en español. De japonés, ¿qué tienes? Y empezaron a ver la lista de MP3 que tengo en el carro y me dicen, no, se pone Rurouni Kenshin, dice, es antiguísima, la quiero ver, que siento nostalgia. Y yo, pues, ¿cuándo la viste, no? Dice, no, cuando estaba en la primaria.
Hola, ¿eso hace cuánto? Estamos diciendo unos 8 años.
Más o menos. ¿Sí? Más o menos en el 95, 96, más o menos por esas épocas, ¿no?
Más o menos.
Sí, no, hombre. Permítame, tantito voy a pillarme el baño. Ya, qué viejos estamos, de veras.
Aquí, de momento, pues alguien nos abandona por necesidades mayores. Oye, pues 10 años está cañón, o sea. Sí,
pero para que te des una idea de que animes que en su momento son considerados buenos, pues llega un momento en que, pasó su tiempo, que quien lo vio, quien no lo vio, pues puede conseguir todas las mangas en tiendas de libros usados.
Con recopilatorias. Uh-huh. Creo que más bien el problema es hacia afuera, ¿no? O sea, nosotros como que tenemos la idea de que algo que nos gustó, algo que todo el mundo habla aquí en la Ciudad de México, en tu club local, pues dice, oye, pues hay memoria y todo eso, oye, pues se debe de seguir conservando, ¿no?
Exacto, pero de hecho es el punto que todavía muchos fans no entienden de México.
¿Creen que
eso es amor? ¿Qué pasó con la saga de Hades? ¿Qué pasó con la famosa saga de Hades?
Pues
¿cómo se rumoró? ¿Cómo se rumoró? Y al fin de cuentas, bueno, sí salió una versión animada de 13 capítulos de la saga de Hades, pero ¿cómo estuvo durante años rumorando que la saga de Hades y que los japoneses la pedían y demás? Sí, los japoneses sí la llegaban a pedir, pero no así tan
demandante como acá, ¿no?
Vamos, tan demandante es la palabra que buscaba, tan demandante como allá. O sea, que, por ejemplo, mucha gente dice, yo espero que vayan a continuar algún día, que continúen pronto las aventuras de Flight, porque era un anime muy bueno y que es muy famoso. O sea, el Dragon Quest sigue, o sea, siguió después del anime, terminó ahí donde lo vimos en México, pero el manga siguió hasta el número 37. Ajá. Y Dragon Quest ha seguido un montón de series, también es un clásico, pero no, o sea, las productoras no van a gastar, es muy raro que gasten en obras que ya están muy viejas cuando saben que mantienen un éxito un éxito asegurado, ¿no? Entonces uh-huh. es muy difícil que tú vayas a ver, por ejemplo, una continuación de series como, por ejemplo, ahora que se está rumorando ya que el mega rumor, ¿no? De que la saga de Hades que estaba diciendo que iba a continuar en noviembre del año pasado, ya no continuó en noviembre del año pasado, salió la película esta de Tenkaigen y después empezó, ahora se rumora que anunciaron que la se retrasa hasta el 2005, o sea, se van a retrasar hasta el 2010. Con esto quiero decir que no quiere decir que no la vayan a hacer o que esté fuera de planes, ¿no? Pero con eso quiero decir que no es una prioridad, o sea, que para la gente que hace la animación no es una prioridad como la gente de fuera de Japón lo puede pensar. O sea, un anime no es una prioridad, es una serie específica, no es una prioridad. Acaba de salir hace poco en la revista Semanal Shonen Magazine la continuación de un manga muy famoso que fue muy famoso hace como 15 o 20 años, que se llama Kindaichi. Un manga estilo
Detective Conan. Sí, detective, sí, claro.
Sí, acaba de salir a continuación. Entonces, imagínate, entonces ahorita mis amigas o mis estudiantes de español tienen más de 30 años. Ellas lo vieron y brincaron de gusto y dicen, es que me encanta Kindaichi. Entonces tú, o sea, eso ya empiezas a preguntar, ah, Kindaichi, ah, pues sí lo leí en aquel tiempo, ah, y continuación. Bueno, hay gente que vio, ahí está, yo, esta serie
de... Ah, claro, claro.
Buenísimo. Exacto. Y cuando le dice, oye, ¿viste, ahí está, no, yo la parte 2, ¿viste? ¿Hubo parte 2? O sea, no sabe que hubo parte 2, porque mucha gente, o sea, deja la niña ahí porque se dedica a otras cosas, o sea, simplemente sus gustos cambian y...
La gente madura, sigue adelante.
No, lo mío. No hay ningún problema, aquí en Japón no hay ningún problema si de niño te gusta Kamen Rider o los Power Rangers o los Transformers, que también son muy buenos, por cierto, o Pokémon, así no hay ningún problema, pero si estás ya en la secundaria o en la prepa, pues
como ya
si
te van a ver un poco raro.
A Dragon Ball o a Busuri Enkin o a Chu 100% o a Ranma o algo así, pues así como que te ven raro. Y si ya estás en el mundo ya de la sociedad,
en la prepa,
ya eres acá y bien, ya eres una persona que trabaja, si tus gustos no están, o sea, obviamente puedes seguir viendo anime del anterior, ¿no? Pero si tus gustos no está Futari Echi, si no está Black Jack ni Orochi, si no está Vagabondo, si no están este tipo de animes, pues entonces, ¿qué te pasa, no?
Estás desubicado.
Exacto, puedes preguntar a un chavo de 20 y tantos años, 25 años, oye, ¿cuál es el manga para ti que más te gusta, el manga más bueno que has leído? Te van a decir Futari Echi.
Ah, pues claro.
salieron otras 6 ovas hace mucho tiempo y acaban de salir la nueva serie de ovas de esta serie. Futari Echi es una historia de unos recién casados nunca han tenido relaciones sexuales y que pasan todas las peripecias que tienen las primeras veces que tienen relaciones sexuales, que no saben cómo comunicarse el uno con el otro. O sea, el otro dice, estará bien si le hago esto, y el otro, ¿por qué no me hace esto? Pero no se dicen nada. Están casados, ya todo. Y hasta una vez ella le pregunta, oye, porque van a tener relaciones sexuales, y dice, oye, ¿vamos a hacer esto cada noche o qué onda? es buenísima la luz, ¿sí? Pero obviamente es considerada hentai por las
cosas, claro. Pero debo decir que también tiene un fin pedagógico antes que otra cosa.
Exacto, porque el sexo todavía es de cierta forma un
tema tabú aquí en Japón. Bastante, ciertamente. Pero ya me pegó el Alzheimer, sí, háblale tú.
¿Qué quería decir yo?
Es que sí.
No sé cuáles son los aterrantes.
Aquí iba a decir.
Tengo una pregunta.
Ya me acordé.
¿Ya que íbamos a hablar?
Bueno, es que mira, lo que estabas comentándome ahorita, eso de que me da a entender como que el gusto por el manga está muy segmentado por edades.
Exacto, muy segmentado por edades. Y el manga es vamos, si tú como persona, como ya persona grande, tú le estás leyendo algún manga, sea el casi el que sea, excepto que seas hombre y leas un manga de mujeres,
digamos,
así con ojos de what. Pero si estás leyendo un manga, no es tan mal visto. O sea, de hecho es común que las personas mayores lean manga, cualquier clase de manga. Pero es muy diferente a que tú dices que ves anime. O sea, tú puedes leer el manga de Dragon Ball, si estás estando grande, sí, y ver el anime de Dragon Ball, pues también. Pero no es lo que digas, pues tengo que leer el manga de, no sé, de Pokémon, voy a ponerme a ver el anime de Pokémon. Es muy diferente esto, pero sí, el manga está muy segmentado por edad, segmentado por edad.
No, y se entiende, básicamente, a mí me cayó en mis manos un manga de Pokémon que se estuvo haciendo acá por Toukan Manga, y la mera verdad, sí está muy infantiloide, tengo que decirlo.
Sí, está muy...
Demasiado infantil. O sea, no le sirve a uno ni de botanita.
Exacto. Exacto, la dificultad, los tipos de temas que se tratan en los mangas, pues hacen más o menos la diferencia entre para qué público va a ser dirigido.
Tenemos
14
y
ahorita
tenemos
7
nada más.
Ok,
está bien. Ya va largo, ¿ves?
No, ya vamos para largo, ya me imagino que ya está ahorita el sol en todo su esplendor por allá en...
Está bastante bonito el día.
Sí, ahorita se nos soltó un aguacerazo bastante precioso. Sí, mira, está empezando.
No confundes que se puede ir la luz.
Está amenazando corto de electricidad, y a veces estamos en lo más profundo de Iztapalacra. Pero, en fin, vamos a pasar entonces a lo siguiente. Al inicio, viste tu currículum, por así decirlo, que estuviste haciendo radio. ¿Sí pensarías en dedicarte a los medios, una vez que termine tu aventura por allá? Así, comentar estos asuntos de anime, de manga, de manera profesional.
Fíjate que de manera profesional, bueno, pues a ver, de que me pagaran por hacer esto, sí lo consideraría, pero lo consideraría como una actividad extra a lo que será mi trabajo, porque me gusta mucho el área que estudio, me gusta mucho lo que hago, pero sí me gustaría como actividad extra, me pagaran por hacer, no estaría mal, digo, ya, bien que mal, ya tengo bastante tiempo en el medio, pues de la forma tuve la fortuna de pertenecer durante mucho tiempo un programa de radio de anime, y tengo de dirigir también un buen rato. He tenido oportunidad de asistir a eventos como el Next, he tenido oportunidad de entrevistar gente que mucha gente no puede, que muchos medios incluso no pueden entrevistar. Entonces,
o por ejemplo, ¿cuál?
Le he hallado el momento, ¿no? A esto, y pues sí, yo lo consideraría como que me pagaran, sí, pero como sí. Hacerlo mi actividad principal, no.
Oye, por cierto, ¿a quién estás entrevistado?
De ambiente nacional, así que puedes considerar interesante o importante, he podido entrevistar a Gaby Maya, se platicó con ella,
sí.
A esta muchacha, Brenda Nava, la entrevisté una vez, de hecho creo que la entrevista la tienen ahí, por la tienen ustedes en la página de La Covacha. Entrevisté también me tocó ya varias veces entrevistar a Jorge Lago, que bueno, bien que mal, pues hay que reconocer que sí me ha hecho algo.
¿Quién es él?
En el ámbito internacional, pues, me ha tocado poder entrevistar a Inuel Kinguno, que es la enseña que hace el Dandy, la original, ¿no? La que es el original de
la mera mera.
Mera, así de que grábeme, por favor, su voz en donde diga te amo, Manuel, en pocas palabras, sí. Pero tener eso despertado todas las mañanas, ya no necesito cantarme, en pocas palabras, ¿sí? O escuchar a Beldani que te diga eso, pues así como que wow, ¿no? Pero bueno, también lo pude entrevistar, fue en el 2001, a Yugo Atase, la doctora de Chiguini, también tuve oportunidad de entrevistarla, es una persona muy, muy simpática.
¿La entrevistaste con la ayuda de alguien?
No, la entrevisté con... Obviamente, me preguntaron que si quería traducir, y yo dije que no, si me lo inventé en japonés solito. Preguntas del estilo de, bueno, teniendo, más que nada... mientras los otros medios se dedicaban a preguntar sobre sus nuevas obras y demás, yo me dediqué a preguntar más sobre el origen de Yugo Atase, ¿no? De quién fue, dónde nació la idea de Fushigi Yugi, cuáles son sus obras de las grandes que por eso me han gustado, y ahí fue cuando empecé a meter los fans de México, qué opinaban los fans de México, qué su obra era conocida en México, y que si consideraría existir un evento tipo el Expo en México, etcétera. Ese tipo de preguntas, todo la sensei Yugo Atase, bastante accesible, muy buena onda. O sea, ocupadas obviamente sí, ¿no?
No,
sí. Tiene que cumplir con el tiempo de la entrevista, pero muy buena onda, muy abierta. Y en 2002 pues estuve con Mukiro Watsuki, el autor de Rurouni Kenshin.
Okay.
Entonces, Mukiro Watsuki es una persona muy tímida, no le gusta hablar en público.
¿Por qué no me sorprende?
Es bueno, y ahora más recientemente, ahora en el Soto, que tuve la oportunidad, y puedo decir que la primicia, porque solamente a mí y a NHK les dieron permiso de entrevistar a Ken Akamatsu.
Oye, ¿y de qué palanca dispones para que tengas esos privilegios, mi estimado?
¿De qué palanca eres usando? Simplemente del programa de radio que gracias a Dios sigue allí en Guadalajara. Es un programa hecho por puros fans, no nos pagan nada, a mí no me pagaron nunca nada, y a los televisores que están haciendo no les pagan nada tampoco. Que trato de difundir lo que es de la forma más correcta posible, en lo que es la animación japonesa, lo que es cómics, lo que es videojuegos en general.
Ahí ¿Hay alguien más que falta que hayas entrevistado?
¿Qué te gustaría entrevistar?
¿A quién te gustaría entrevistar?
¿A quién me gustaría entrevistar? A Rumiko Takahashi.
Hay que pasar muchas defensas para poder llegar a ella, ¿sabes? Tienes que llegar primero a la guardia, atravesar el foso de los lagartos, por ejemplo.
No, fíjate que no tanto. Ahora con lo de Ken Akamatsu, que yo pensé que iba a ser muy difícil conseguir una entrevista con Ken Akamatsu, fíjate que no. Lo que pasa es que la gente, este tipo de personas es gente demasiado ocupada, y si tú hablas y tú, o sea, tú le explicas las cosas como están, o sea, cuál es tu posición, por qué lo quieres entrevistar y demás. Si tú hablas bien y te comunicas con ellos bien, si te otorgan tiempo, si la sí, o sea, si tienen tiempo, si te otorgan tiempo, si te lo otorgan. Entonces, es que no es tan, realmente no es tan complicado. Hay gente que es muy, que sí es, hay gente que es muy sangrona, ¿no? Que dice, no, sabes que no te voy a dar entrevista, o algo así, como todo. Pero la mayoría de personas que están en este medio es gente común y corriente, pues gente que puedes, o sea, no puedes llegar a, por ejemplo, yo no puedo ir a donde trabajan las clientes y decirlo y me hace una entrevista, ¿no? Pero puedo tratar de comunicarme con ellas, tratar de hacer comunicación y hacer la pregunta de quién soy, de por qué decidí entrevistar, de dónde va a ser esa entrevista, de por qué la quiero entrevistar, etcétera, etcétera. Y sí, hay muchas posibilidades de que sí me den una entrevista.
Ah, mira. No, pues ojalá puedas entrevistar a la señora Rumiko Takahashi, a ver si es cierto todas las cosas que uno se imagina acerca de ella. Y pues, ¿qué más nos falta? A ver. Ok, correcto. ¿Qué piensas tú de la prensa especializada en general, los animes y los videojuegos en México?
En México está demasiado mal informada, Ahí se basan mucho en rumores. Esto va, obviamente, con el tiempo va cambiando, ¿no? Va poco a poco, pero aún será el caso. Se deja ir mucho con rumores, y con rumores que vienen de páginas o de gente de Estados Unidos. Sabemos que la gente de Estados Unidos no sabe todo, y que muchas veces al hacer la traducción se pierden.
Sí.
Te voy a comentar te voy a contar dos casos específicos. El primero es reciente, es el sobre el final de Inuyasha, que alguien comentó que se iba a acabar Inuyasha. Entonces después otras páginas dijeron que fue rumor. Yo no había podido corroborar eso porque las páginas oficiales no había nada de información, y en la revista Sunday, en donde se publican cada semana, no había nada tampoco. Entonces, total, y que a fin de cuentas, anime.org.mx dio la noticia de que se acabó Inuyasha el próximo 13 de septiembre, con lo que salen ahora, lo cual es cierto, porque lo confirmó yo mi ahorita, y lo cual es cierto. Pero lo que estos chavos comentan es que la razón por la que, tal cual la apunta dice en anime.org.mx, la razón por la que se acaba Inuyasha es porque el anime ya alcanzó al manga, y como ya van a la par, tienen que darle un final al anime, cosa que es totalmente falsa. Es la que es total y completamente falsa. El anime no está ni cerquita de donde va el manga, pero ni cerquita. Lo que está pasando en el anime, yo lo leí en el manga en la Sunday el año pasado. Es que lo que vimos la semana pasada, yo lo leí el año pasado. Es que imagínate. No. Esa es una. Y otra, el rumor de una página gringa en la que se confirmó, hasta video hay, creo que por ahí lo tengo guardado, de la continuación de Dragon Ball GT.
Yo obviamente vi esto, pero en el primero de abril. Yo vi, así que pues como quiera lo ignoré vilmente, porque fue el primero de abril.
Pues vamos. Hasta cierto punto fue publicado el 1 de abril, eso es cierto. Pero esta página ya había, ella había hecho comentarios antes de que se rumoraba un posible, una posible continuación de Dragon Ball. Obviamente esto fue como preámbulo para la broma de la Press Food.
Ajá.
Lo habían puesto como rumor. Entonces, como rumor, cualquiera puede decir cualquier cosa y va a ser un rumor.
Sí.
Entonces, el 1 de abril sale la nota y sale sale también el video y pues la barrera del idioma, ¿no? Si tú veías, el video tiene, no sé si llegaste a ver cómo se hizo el video, pero el video tiene mucho, tiene mucho coco. Se le pensaron mucho porque tomaron escenas de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT.
Ajá.
Y tomaron diálogos de los personajes, exactamente de los seiyus que hacen las voces de los personajes de Dragon Ball, pero de otras series. Bueno, tomaron la voz de Krillin, directamente de Shoujo Kakumei Utena. Tomaron la voz de Goku de otro lugar. No sé, agarraron los seiyus, hablando de que hicieron las voces de Dragon Ball, pues, tomaron diálogos que ellos dijeron en otras series y los metieron a ese que supuestamente era un comercial que había sido transmitido aquí en Japón de la continuación de Dragon Ball, e incluso hicieron una pues, sacaron una imagen de lo que sería la fotografía de una revista, de un artículo de una revista original de animación en japonés, en donde venían fotos de lo que es de lo que iba a ser la nueva entrega de Dragon Ball. Entonces hubo mucha gente que obviamente por la barrera de idioma no puede más que creer en lo que, porque bueno, aún por la barrera de idioma voy a decir que el japonés no, porque el inglés es más o menos entendible. Ajá. Pero aún con la barrera del idioma, pues mucha gente que se fue por lo que decía en inglés, y hay mucha gente que dio por hecho esto de este rumor. E incluso hubo gente, te voy a contar, hubo gente de México. Uh-huh. que me alegó que ellos habían visto el comercial ya, que se los habían grabado directamente desde Japón. O sea, yo estando en Japón, ya, siendo Dragon Ball un hitazo, un clásico, si va a haber unas secuelas, va a ser anunciada en todos lados. Uh-huh. Incluso el primer lado donde se va a anunciar en la Shonen Jump, en donde fue publicada Dragon Ball hace mucho tiempo. Uh-huh. Obviamente no estaba esa información, pero hubo gente que me alegó que tenía grabado ese comercial, que tenía grabado de la televisión, y me lo alegaron así, tal cual. Entonces imagínate, ¿no? O sea, hasta dónde llega, obviamente pues, el grado del fanatismo, hasta dónde llega la desinformación, ¿no?
Sí.
Y hubo páginas, obviamente con esto hubo páginas en español que también publicaron la noticia, y de ahí que pues la gente empezó a publicar. ¿Por qué? Porque las páginas a cierto punto tienen credibilidad, no al 100%, pero tienen credibilidad, entonces la gente se basa en esos rumores, y habiendo una fotografía de una revista japonesa donde venía el artículo de la continuación, que déjame decir que el artículo en japonés sí dice que va a haber, se habla de una continuación de Dragon Ball, de Dragon Ball en general, pero es un artículo que ellos le pidieron a un japonés que escribiera. Uh-huh. Pero es un artículo que en japonés realmente sí tiene información, o sea, sí te dice que va a haber una continuación de Dragon Ball. Pero al final del artículo está una, si tú recuerdas o has visto los mangas de Dragon Ball. Ajá. Cómo se dibuja Akira Toriyama a sí mismo, casi
que una especie de máscara antigás, ¿no?
Ándale, exacto, una máscara antigás. Viene así, disculpados, y viene en japonés escrito: por favor, gente de la Toei o gente de Akira Toriyama, que lean esto, por favor, consideren que es una broma. O sea, hay que especificar en japonés que es una broma. Ahí los en el supuesto anuncio que fue el video que hicieron estos chavos, viene texto en japonés, ¿no? Que se pone que ahí dice, que el máximo poder Saiyajin, que va a ser explotado al máximo, que el Super Saiyajin 5 y demás. Te ponen en los subtítulos en inglés, ¿no?
Ajá.
Y realmente lo que dice en japonés es, si tú crees esto, es que eres un tonto, por no decir otra palabra en español.
Sí, entiendo. El contexto de la palabra tonto en japonés significa otro muy distinto acá en México.
Exacto. Y entonces en japonés, tal cual, si tú estás viendo esto y te lo crees, entonces eres un tonto. O sea, no, ¿qué hace esto? Esto es una broma. Tal cual dice las letras en japonés, pero por la barrera del idioma, todo el mundo ve eso y te dice, ven los subtítulos y dicen, sí es cierto, va a haber Dragon Ball. Y como lo tomaron como noticia cierta, varias partes de varias personas de México y varios medios hicieron el anuncio oficial, pues entonces mucha gente se lo creyó, cuando a fin de cuentas que no pasó nada. Y ahorita el rumor, el rumor más más esperado es más difundido es la saga de Hades. ¿Cuánto no se ha hecho de la saga de Hades?
Cuando sacaron esos chavos de Francia su demo, ¿no? Pedirle a los productores de Toei que pues por favor y continuaran la saga, ¿no? Y mucha gente decía es que ese es el avance ya, el neto, el chido, pero era un demo al final de cuentas.
Así es. Entonces, la prensa, cuanto anime manga, va creciendo, realmente sí va evolucionando, no voy a decir, porque nadie empieza sabiéndolo todo, va evolucionando, pero creo que todavía le falta, le falta mucho, le falta tomar muchas bases, muchas fuentes fidedignas para dar su información, en vez de estar copiando, no estar basándose en rumores. Ahora, algo que voy a mencionar y que, bueno, yo creo que es digno de mencionar, es por ejemplo los chavos de Atomics, que aunque pueden portarse medio ganchos o medio antipáticos con uno, hay que reconocerles que están haciendo su trabajo bien, o sea, independientemente de que puedan caer bien o mal, están haciendo muy bien su trabajo, han venido a Japón a hacer entrevistas, se metieron a Konami a hacer entrevistas y demás, y es algo que para hacer prensa de videojuegos en México es algo muy bueno, es algo que yo considero muy bueno, y por eso yo a un mes yo lo considero muy bueno, yo lo considero como una comunicación muy buena, que tenga sus miembros que no como que no que sean medio altaneros o algo así,
o digamos su programa de televisión que es otro rollo muy distinto a la revista en sí.
Uh-huh.
Pues, y algunos detallitos que no de los cuales no puedo hablar por cuestiones profesionales, pues, está bien, sí, sí, o sea, tiene buenos detalles.
En general están haciendo bien su trabajo los chavos, ¿no? En general, pero lamentablemente hay gente, y te voy a comentar el caso, creo que a ver si Víctor me corrige si estoy mal, Paco es de anime.org.mx.
Dice que sí.
Es
el
organizador
de...
¿Sí?
Okay. El mero mero.
Pues yo me lo encontré en una expo, platicando, estamos juntos, de hecho, en eso nos pasamos chido. Ahora, cuando viene con su, vino con su supernota de Jaime Benney, hubo por ahí un incidente. Voy a volver a hacer la aclaración que yo no hablé directamente con Paco, para que no vayan a decir que estoy inventando, yo no hablé directamente con Paco. Yo me enteré por un usuario por Gustavo, que se pone de Nick Ocas, por lo general.
Ay.
Me enteré de que primero hice la pregunta de oye, el kanji de Hai, ¿qué significa? Le digo, el kanji de Hai significa ceniza, significa carbón, señor carbón, no significa ceniza, perdón. Me dice, bueno, pero también significa gris, no, le digo, no, es que el kanji de gris y el kanji de carbón son un poquito diferentes, ¿no? No significa eso. Entonces me dice, ¿cómo traducirías Haiban Erenme? Y yo, ay, Haiban Erenme, ¿cómo traduciría? Yo lo traduciría como la Federación de Alas de Carbón, ¿no? En todo caso, si me empiezo a traducirlo, lo traduciría así. Entonces me dice, pero también grises, ¿no? Le digo, no, es que...
Bueno, vamos,
le mostré la diferencia del de lo que era un kanji y otro. Pues hasta el que me dice, pues dice Paco que él le fue a preguntar directamente a Abe, al autor de Jaime Reime, y que no, que se traduce como un gris. Y dice, lo voy a decir tal cual,
¿Fue con Paco? ¿Tuviste discusión?
¿Perdón?
¿No fue con Paco, sí?
No, no fue con Paco, pero o sea, fue con un intermediario, pero o sea, me estaba faltando, por eso digo, no fue con Paco quien tuvo la discusión directamente.
¿Okay? No, pero no fue con Paco, con quien tuviste, ¿quién no era quien Paco o quien estaba?
Realmente a lo mejor sí, no sé quién era, pero yo sé que era alguien de ahí, de ese lugar. Total, que después me mandaron okay, con este chavo que... Sale. Pues que yo era un tonto, que era ignorante, y le voy a decir que yo era un pendejo, que porque yo... más. Entonces yo le dije, yo te voy a comentar que no todos los japoneses hablan buen inglés, o sea, que de hecho no todos los japoneses hablan inglés, entonces se puede ir un significado por otro sin mayores problemas, ¿no?
Sí.
Ahora, puede ser que el sentido que le dé el kanji de carbón también puede ser el de gris, pero es algo que tiene que ser discutido, porque de primera instancia, si yo le presento esto a un japonés, él te va a decir que no lo considera como gris, ¿no? O sea, tiene que haber algún contexto dentro del significado, ¿no? Pero total, que me dijo, no, pues dile a tu Manuel Medina, dile a tu Manuel que está menso, que no sabe nada y bla, bla, bla. Pero cuando se enteraron que era yo, entonces ya quisieron hablar conmigo, ya me mandaron a decir, es que quieren hablar contigo, que para que no los vayas a poner mal en tu programa y que no sé qué, o sea, ese tipo de comentarios, ese tipo de cosas, son altercados, por gente que, primero hay mucha gente que no cree que estoy en Japón. Aún cuando estoy, tengo año y medio aquí viviendo en este lugar, hay mucha gente que dice que cree que no estoy en Japón, que cree que estoy jugando una broma muy pesada, o sea, una broma de año y medio, imagínate, ¿no? Y en segundo, hay gente que piensa que, aunque estoy en Japón, no soy japonés, es un punto bueno, porque hay muchos mexicanos, y obviamente hay gente que habla muy bien japonés, pero los mexicanos que yo conozco que hablan muy bien japonés no tienen absolutamente y completamente nada que ver con el anime y con el manga. Entonces ese tipo de altercados surgen por el hecho de falta de un poquito de más falta de investigación, y también hasta cierto punto por no voy a decir, mira, no voy a decir falta de seriedad, porque realmente eso es cosa de cada quien, pero el hecho de, yo conozco mucha gente, te digo porque he estado mucho tiempo con el japonés, que hay mucha gente que empieza a estudiar japonés, y yo he visto gente que empieza a estudiar japonés y lo abandona. Hay gente que lo abandona, ¿por qué? Porque su única motivación es el anime y el manga. Entonces, si tú estudias japonés por el anime y por el manga, pues va a llegar un momento en que te vas a aburrir y lo vas a dejar. Y es falta también de eso, falta también de que necesita haber, lamentablemente, para bien o para mal, para la prensa especializada, necesita haber una fuente fidedigna de información que pueda traducir directamente de japonés a español sin pasar por un intermediario como es un traductor en inglés. Eso hace falta eso. Entonces, para concluir esto, de la prensa especializada va evolucionando, sí, que me da gusto que vaya evolucionando, pero necesita todavía ponerse las pilas. ¿No? Hay necesitan también ser un poquito más tranquilos, más más tranquilos al momento de recibir opiniones, ¿no? Que nadie tiene la opinión, o sea, ni yo lo sé todo, ni ellos lo saben todos. Entonces podemos armar una buena discusión y al fin de cuentas los ganones es la gente que lee, ¿no? La gente que lee, porque la información que les llega está ya más trabajada, está más digerida y está más fundamentada.
Pues bien, parece que ya tenemos que cortar porque ya nos hemos ido un poquito largos. No sé si lo hayas notado. Pero
apenas son las 8:56 de la mañana.
Sí, apenas es. Sí, pero está desde las seis.
Viene la posición oficial. Lo que pasa es que también hoy es el cumpleaños de mi sobrina. Entonces, nos están esperando en la planta baja para el pastel también a nosotros. Entonces, es bien probable que pudiéramos seguir platicando un rato más, pero pues también tenemos, bueno, por lo menos yo tengo que atender a otros deberes. También eso podríamos platicarlo en otra ocasión. De hecho, justo ahorita, y aprovechando que estoy yo aquí junto al micrófono, yo no estoy al micrófono porque tengo la impresión de que hubiera sido muy dirigida esta entrevista si yo me hubiera sentado aquí. Podríamos platicar en otra ocasión, más bien de pues una plática como la que tuvimos en 1997 o 98, de qué esperábamos del medio en aquella época.
Exacto.
Entonces podríamos hacer eso en otra ocasión. Esta ha sido como más general, como para presentar. De hecho, ya en el foro de Atomics ya nos contestaron el moderador del foro de Atomics de anime, que ahora ya es cualquier novedad que una persona esté en Japón, que usted se le hace, bueno, lo clásico del moderador, ¿no? Pero ya le contestan igual, es que no te enteraste entonces de qué fue, no leíste lo que escribí yo arriba. Pero bueno, entonces aquí, si quieren, algunos comentarios de los colaboradores. ¿Alguien quiere despedirse? Bueno, yo me despido, soy Víctor Manuel Martínez Martínez, miembro fundador de Anime Project. Vamos a cumplir 10 años en el año que viene.
¿Vamos?
En mayo.
Va
a cumplir 10 años, entonces igual se antoja hacer algunos eventos especiales, siendo comercial.
A ver, antes de que te despidas, pásame el comentario completo de tal cual del moderador de Atomics, por favor.
Tengo que ir a la otra máquina, un segundo.
A ver.
Es interesante.
A ver, vamos a ver. Vale, a ver.
Dice, moderador de anime, Darko. Prefiero platicar con Inu vía MSN. Ya cualquier cuate que esté en Japón es signo de alabanza, por favor.
No, de hecho no, con lo cual no soy el único mexicano en Japón. Obviamente no soy el único mexicano en Japón. Pero de lo que sí te puedo comentar es que de los mexicanos que hay en Japón, no todos se dedican o todos le dedican tiempo a ese tipo de cosas, a tratar de difundir. A mí nada me costaría no transmitir mi programa o no platicar o no hacer este tipo de cosas, pues ¿por qué no? O sea, no tengo obligación, nadie me paga, nadie me hace nada, esto lo hago por simple gusto y no es por hacerme famoso, es porque yo estuve en el medio de México y yo vi cuánta información hacía falta de por allá, cuántos rumores no había, y estando de este lado me han tocado todos rumores como el de Saco, el de Tsubasa Reservoir Chronicles de Plan cuando recién salió, en donde decía, todo el mundo decía que era continuación de Cardcaptor Sakura, y yo fui el primero que dije, no, esto no es continuación de Cardcaptor Sakura. ¿Por qué? No, porque tengo la información a la mano, pues tengo la facilidad de que vivo en Japón y tengo la facilidad de que puedo pasar la información tal cual como me llega a mí, tal cual como sale en las revistas, sin tener que esperar a una traducción. Ahora, para el moderador de Atomics se le hace fácil, que o sea, no estoy diciendo, no estoy esperando que me alaben, pero se le hace fácil venir a Japón y hacer esto, pues estoy esperando a que alguien más venga y lo haga, ¿no? Porque de hecho está haciendo hacerlo solo en el Atomics. Estoy esperando que alguien venga y lo haga. pero han pasado varios años desde que estoy en el medio, claro, y hasta el momento no he escuchado de nadie que lo haga, o de alguien que tenga planes de hacerlo.
Dice, jejeje. Bueno, la idea justo es que no es cualquier cuate y que es una entrevista estructurada, pero claro, escribir no cuesta, y menos si no nos enteramos de qué.
Exacto. No, está bien, o sea, es que ese tipo de opinión, ese tipo de opiniones son las que hacen falta, ¿no? Porque o sea, no lo tomo personal nada por el estilo, pero es que ese tipo de documentarios, ese tipo de comentarios hacen que las discusiones sean más ricas y hacen que para las personas que estén escuchando, que no están muy metidas en el medio, les sea más interesante todo, ¿no? Ese tipo de cosas son las que, ese tipo de discusiones son las que hacen falta, no tanto de, vamos, no tanto de centrado a si estoy yo no en Japón, pero por ejemplo a discutir, porque tú qué piensas de esto, vamos, si lo ponemos en directamente en el medio, tú qué piensas de esta serie, tú qué piensas de esto, cómo se ve esto allá, cómo se ve esto acá, se puede armar una discusión muy buena con este tipo de comentarios. Eso es lo que se necesita, eso es lo que yo siempre les decía cuando estaba en Mr. Comic. Mr. Comic necesita críticas, necesitaba comentarios, necesitaba que lo atacaran, porque de otra forma no íbamos a mejorar. Entonces es bueno, no yo no tengo nada en contra de yo Atomics, a mí se me hace que me dijeras que está haciendo las cosas bien, algunos miembros que yo conozco por ahí que no me cagan de todo bien, no quiere decir que yo que odie a la revista, que los odie a todos o que odie a alguien, porque no odio a nadie, pues.
Sí los odio.
Cálmate.
Es el momento de ustedes también, yo ya me despedí.
¿Eh? Ok.
Ustedes también tienen comentarios finales.
Ah, sí, no, cierto, pues ahí unos comentarios finales. A ver tú, mi estimado Mao, para tú que eres el que nos ha...
Después, gracias por brindarnos tu tiempo y perdón por la espera. Ya ves, como buen mexicano. Me hubiera gustado hablar más sobre Japón como es país, por las rentas, la vida, la comida. Eso nos brinda una excusa para hacer otro programa. Pero gracias por tu tiempo.
No, al contrario, no hay problema. De hecho, aquí tratan tengo un compromiso en la universidad a las 12 del día. Faltan 3 horas, bueno, que tengo que salir yo de aquí porque tengo que ir a otro campus, otra ciudad, entonces salí como a las 11, pero todavía hay tiempo.
No, está bien. Bueno, pues.
Que nos recuerde lo de la hora.
¿Qué hora tienes tú?
Que llegamos tarde nosotros.
Sí, llegamos un poquito tarde. ¿Qué pasaría en Japón cuando alguien llega una hora y media?
¿Por qué no se entendió? Bueno, lo que pasa es que no grabamos de cuando llegamos tarde. ¿Te acuerdas? Entramos tarde, tuvimos problemas técnicos, nos fuimos a comer, etcétera, etcétera. Yo sé que pues, tú eres de Guadalajara, no tienes tanto problema con esto, pero ¿qué hubiera opinado un japonés de nuestra puntualidad para una cosa tan importante?
No estuviera aceptado. Ustedes llegaron 15 minutos tarde, un japonés no los espera 5 minutos.
Exacto.
Básicamente. Ah, vaya. No, sí, pues bien, yo también te doy las gracias por tu tiempo, por habernos aclarado algunas cuantas dudas, y pues, pues muchas gracias, básicamente. De diva a diva, porque de ti me dicen que eres una diva y de mí dicen que yo también soy una diva, así que pues, saludo de diva a diva, pues.
al contrario, gracias a ustedes, chavos, y pues cuando gusten, y para la gente que me está escuchando, pues también, ¿no? O sea, que si quieren platicar conmigo, además, mi Messenger es abierto, todo, lo doy, cada que hay programa, cada que hay un programa los sábados, los sábados, aquí nos vienen el día, lo doy. Si quieren, por ejemplo, si quieren, chavos de Atomics, todo lo que quieran platicar, ¿no? Con mucho gusto, yo estoy abierto a cualquier tipo de plática, cualquier tipo de comentarios, además, podemos armar discusiones muy buenas, pues se puede hacer algo muy bueno, ¿no? Si me quieren contactar, pues ya saben, medinamanuel@hotmail.com. yo no me enojo por comentarios, se pueden armar cosas chidas, se pueden armar comentarios buenos, pues anímense a platicar para que a fin de cuentas los ganones sean los fans de por allá, que es lo que yo creo que es el fin con el que todos estamos en el medio, ¿no? Tanto Atomics como Anime Project como nosotros, el fin es que la gente esté debidamente informada.
Bueno, pues mira, Manuel, yo también te quiero agradecer mucho, pues todas las molestias, ¿no? Que se trajeron con esto, y del buen cotorreo, y del buen humor, y de todos los comentarios, y de la información que nos pasaste. Yo también opino, como tú, que bueno, pues se debe de atacar, se debe de comentar, se deben sacar estas dudas para que toda la gente, pues se ubique, ¿no? Realmente ubique en qué medida debemos de tener esta afición. Al final es una afición, no es dedicarle nuestra vida, sino más bien es divertirnos con ello y pues pásanosla bien, ¿no?
Es Exacto, a fin de cuentas eso es, ¿no? No, yo, como te digo, yo no voy a, no pienso vivir de esto, me gusta, soy ingeniero en computación,
eso
me
gusta lo que hago,
voy a seguir haciendo el resto de mi vida.
De los aficionados profesionales.
Digo, eso déjaselo a los profesionales.
Es que ya este es problema de los profesionales.
Ya ves lo que pasa cuando se le deja las cosas en manos de los expertos. Que realmente le dan en la
M. ¿No? Pero es que, pero es chiste local. Lo que pasa es que, luego te platicamos la historia, pero llegamos a la conclusión de que existen aficionados profesionales.
No, de hecho pueden revisarlo en La Covacha, es el último que ha aparecido.
El penúltimo, creo.
Es el penúltimo.
Llegamos a la conclusión de que existen gente del medio que son aficionados profesionales. Bueno, escucha el programa a ver qué opinas y que esto quede pues como la continuación o la invitación para que hagamos otra cosa igual a futuro. Yo me despido. Claro, yo soy Demos, Miguel Ángel. No sé si se quieren despedir los demás.
El Liga se despidió. Yo soy Rubén Torres Muñoz, alias del Mostrenco. Wow.
Ok, bueno, sí, gracias a ustedes, chavos, también por su tiempo. Y pásensela bien y cómanse, por favor, tacos a mi nombre.
Ah, claro,
vamos a comer carnitas y nos echamos un tequilita. Carnitas.
Tarascas, para ser precisos.
Bueno, pásensela bien, hay una fiesta y rompe la piñata.
De hecho, por las tortillas fue que llegamos tarde.
Las
hacen ahí, de hecho.
Son tortillas a mano.
Entonces pues, podrás imaginar. Y carnitas surtida. Y pues, echarse un tequilita pues no tiene precio, ¿no? Ya estamos como el comercial. Pero bueno, entonces aquí terminamos el programa. Nos despedimos de todos los que nos están escuchando. Y pues a ver cuándo armamos otra de estas reuniones, ¿sí?
Ok, más ustedes ahí te avisan, ya armo mi tiempo y con mucho gusto.
Claro.
Más
llegan a tiempo.
Ahora sí llegan a tiempo.
También llegan a tiempo. Preparan las cosas técnicas antes de.
Sorry, aquí estaban limpiando la casa. Entonces,
paro.
Sí, yo sé. Okidoki, bueno, entonces nos despedimos de aquí de parte de Anime Project.
¿Sabes?
Cortamos aquí todo.
Okay.
Bien.
Ok.
Cuídate.
Con la de la tina.